En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos encantados de empezar esta semana la temporada radiofónica y con ella el Oasis de Libertad. Hemos hecho algún oasis de pretemporada, eso sí, pero hoy están ya todos y vamos a ver con qué inquietudes arrancan los integrantes de este espacio radiofónico tan loco. Y digo loco porque podemos preparar cualquier atisbo de guión a lo largo de la tarde que luego saltará por los aires porque cada uno comentará lo que quiera, relacionado con el fútbol o no tanto, o con el deporte o no tanto. Y viendo eso que se llama ahora en el lenguaje moderno feedback, que es un poco la respuesta de todos ustedes, supongo que tendrán ganas porque ha habido mucha gente que a lo largo del verano, personalmente a mí me ha reprochado el no haber hecho un oasis en la rotonda. Esto es un poco como el caso de Mbappé, ¿verdad? Que parece que está a punto de llegar todos los años y al final no se soluciona la situación. Bueno, pues tiene pinta de que va a seguir así. Y tienen ganas también del sevillano. Muchos dicen, el sevillano. Pues el sevillano está levitando, como habrán podido comprobar esta semana, con el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla. ¿Qué digo yo? Y luego se lo diremos a él. Si Sergio Ramos hubiera fichado por el Madrid y hubiéramos estado dando la turra que han dado desde Sevilla con la presentación de Sergio Ramos y la llegada al Sevilla, entonces las críticas que nos hubieran caído hubieran sido descomunales. Luego hablamos de todo ello. Hoy es el Día Mundial, cuidado, cuidado. Hoy es el Día Mundial de la Alfabetización. Muy bien. Un día mundial muy interesante. Pero es que además es el Día Internacional del Periodista. Es nuestro día. Así que hoy estamos de... Iba a decir celebración, no, estamos en la radio, que también es una buena celebración. Lo que sí es que esperamos cualquier tipo de presente, que por supuesto será bienvenido y bien recibido en este día tan señalado para nosotros, que seguramente no sabía ningún periodista, pero hoy es el Día Internacional del Periodista. Ya saben que es un fin de semana sin fútbol de primera, motivado por los partidos internacionales y con todo lo que arrastramos de la federación, el partido que ha jugado hoy España en Tbilisi o en Tiflis. Pedrito, ¿tú cómo lo dices?
Como lo recomienda la RAE. Tiflis.
El partido jugado hoy en España en Tiflis, la capital de Georgia, no de Georgia, la capital de Georgia, ha sido un bálsamo.
Tienes todo, ¿eh?
Hay que venir con los deberes bien hechos y con todos los flecos bien atados, por si acaso. Lo cierto es que ha sido un bálsamo para el equipo de Luis de la Fuente. 1-7 ha ganado la selección española, enderezando así su clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo año 2024. El partido nos ha dejado varios nombres propios. Álvaro Morata con su hat-trick, pero sobre todo la irrupción de un crío de 16 años y 57 días que hoy ha hecho historia al ser el jugador más joven en debutar con la selección absoluta y además lo ha hecho marcando. Así que es el goleador más joven en la historia de la selección española. ¿Qué más puede pedir el muchacho?
Muy bien, muy contento, muy feliz obviamente por mi debut y por el gol, por la victoria del equipo. Estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz y tengo que dar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado. Bueno, yo creo que se ha visto que estoy muy satisfecho con la decisión, muy feliz. Yo creo que va a ser un camino muy largo junto a España y espero que haremos muchas cosas juntos.
Lamine Yamal es el jugador del Fútbol Club Barcelona que se ha convertido en el gran protagonista de la contundente victoria de la selección española ante Georgia. Y Luis de la Fuente, el seleccionador, al que ayer escuchábamos esquivo con todo lo que no tuviera que ver con el partido, se ha mostrado seguro después de la exhibición de sus jugadores.
Todo lo que tengamos que vivir en el ámbito del fútbol, estoy preparado para ello. Sé que vamos a tener altibajos, pero eso no me inquieta. Yo quiero hablar que hablemos mucho de fútbol. Estoy preparado para todo lo que tenga que venir, porque me siento muy seguro, confiado. La gente que tiene que confiar en mí, confía en mí. Tengo unos jugadores maravillosos, tengo un cuerpo técnico que no para de trabajar, que son incansables, que me hacen todo mucho más fácil. Pues con esos argumentos es difícil que pueda bajar los brazos y no lo haré nunca.
Así que lo deportivo le ha ido muy bien a la selección española y luego está la otra parte que es la resaca de todo lo sucedido en el Mundial Femenino, con con las consecuencias que todo ello ha provocado. Entre ellas, la que se ha conocido hoy, y es que la Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales, al que acusa de delito de agresión sexual y de coacciones, en este caso tanto a Jenny Hermoso como a su entorno, porque considera la Fiscalía que han estado presionando tanto a la jugadora del Pachuca como a la gente de su entorno para que diera marcha atrás y para que firmara algunos documentos diciendo que el asunto del beso era algo que estaba permitido, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto que ya saben. Ahora es el juzgado correspondiente el que tiene que tener en cuenta toda esta información para decidir si abre un proceso penal. Así que todo queda en manos, por lo tanto, de ese juzgado ahora mismo de la Audiencia Nacional. Al margen del partido de España, en su grupo se ha jugado el Escocia 3, Chipre 0. Mejor dicho, Chipre 0, Escocia 3. Ha ganado el conjunto escocés, que está manteniendo una racha absolutamente impoluta. Y otros partidos destacados de la jornada han sido el Croacia 5, Letonia 0 y el Eslovaquia 0, Portugal 1. No ha marcado Cristiano Ronaldo, ha marcado Bruno Fernández, el jugador del Manchester United. Hemos tenido partido en la segunda división de nuestro fútbol, en la Liga Hypermotion. Levante 1, Español 4. Y entre tanto, el fútbol femenino sigue de huelga. No ha habido entendimiento con la patronal, no se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, se mantiene la huelga para las dos próximas jornadas, para las dos próximas jornadas de la liga. Tenía que haber comenzado hoy esta liga, pero no lo hará, al menos este fin de semana, y ya veremos si llega el siguiente. Y en cuanto a la primera división, el partido aplazado entre el Atlético de Madrid y el Sevilla del pasado fin de semana, por todo aquello de la Dana y todas las consecuencias que provocó, ya tiene fecha. Toma ya. 23 de diciembre, 4:15 de la tarde, sábado, es decir, la víspera del día Nochebuena, hay partido en el Metropolitano. Se jugará el partido Atlético Madrid-Sevilla.
Que prefieren irse más tarde de vacaciones que venir antes.
Exacto.
Porque otra opción era poner 30-31,
sí.
Entonces tendrían que jugar el 19, que es martes, dejar tres días libres, sí, 23.
Pues el 23 a las 4:15 de la tarde hay que hacer tiempo de juego.
Alguno va a llegar, alguno de los jugadores que sea, por ejemplo, que sea de Sudamérica o de sitios lejanos, va a llegar muy ajustito para la Nochebuena.
Pues bueno. Sí, y tan justo, ya pueden tener todo bien.
Oye, que hay gente que cura la Nochebuena, no pasa nada.
Hombre, pues aquí estaremos los demás, claro. Por eso digo. En Villarreal no se ha tomado todavía una decisión definitiva sobre la figura del futuro entrenador. Los dos nombres mejor colocados ahora mismo son Raúl González Blanco y Pacheta, el ex del Valladolid. Raúl, de hecho, al no haberse cerrado el acuerdo, ha viajado con su equipo, con su actual equipo, que es el Castilla, a Linares, donde jugará mañana. Y esta noche nos va a tocar trasnochar, y la razón por la que vamos a trasnochar es una razón de mucho peso, porque a la una de la madrugada, se espera que a la una de la madrugada, comience la semifinal del Open de Estados Unidos entre Carlitos Alcaraz y el ruso Daniel Medvedev, porque todavía no hay nombre del primer finalista. Está cerca, pero todavía no ha llegado. Angelito García, Nueva York, hola.
Hola, Joseba, Madrid, muy buenas, ¿qué tal?
No tenemos primer finalista, pero me parece que no va a tardar mucho en conseguirlo.
Lo tenemos muy cerquita. Se ha llevado un sustito Novak Djokovic y mira que ahora consigue un gran punto Ben Shelton, el estadounidense, que ha tardado pues 2 horas en llegar al partido, ha perdido los dos primeros sets por 6-3 y 6-2, y ahora acaba de tener no solo ventaja, sino bola de set para ganar el tercero ante Novak Djokovic, pero figúrate si lo ha solucionado rápido el serbio, que la ha levantado y que le ha roto el servicio inmediatamente, así que está sacando Novak Djokovic para ganar el partido, está 0-15, pero insisto, sacando con 6-5 para ganar el partido, y evidentemente esto haría que a la una de la madrugada empezase con normalidad el duelo entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. Ojo, los dos tenistas que más partidos y que más títulos han ganado este año, los dos últimos campeones aquí en Nueva York en el US Open, 2021 Medvedev ante Djokovic, 2022 Alcaraz ante Ruud, y un auténtico partidazo que tenemos por delante, por cierto, con el techo cerrado, Joseba, porque amenaza lluvia, y de hecho ha llovido durante toda la noche, y sobre todo hace un calor infernal por encima de los 30 grados y con 70% de humedad.
Pues aquí estamos igual, en Madrid, por ejemplo, estamos igual, porque está cayendo una tormenta ahora espectacular en la capital, no sé si... Sí. Hace un cuarto de hora había truenos, relámpagos y estaba lloviendo muchísimo.
Aquí una tormenta prácticamente de verano. Sí. Aquí no ha llovido en todo el torneo, pero cuando caen esos tormentones de verano de gota gorda y de que parece que se viene el cielo abajo, pero sobre todo muchísimo calor y mucha humedad.
Bueno, ¿por qué no te queda? ¿Es 30-15 o 15-30?
Sí. No, mira, acaba de hacer doble falta Novak Djokovic, 15-30, mira que raro, pero al serbio también le cuesta cerrar. A ver, lo va a ganar, Joseba. Esto desde el principio todos pensábamos en una gran final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, y lo dijo Zverev y lo resumió mejor que nadie. Ahora mismo están por encima y los demás lo que tenemos que hacer es espabilar y alcanzarles. Eso dijo Zverev y tiene toda la razón del mundo, porque son superiores. Ahí está el servicio de Novak Djokovic, buenísimo, no consigue restarlo. Ah, no, se ha marchado. Así que tiene que jugar con segundo servicio, 15-30, insisto, tres puntitos le quedan a Novak Djokovic para meterse en la gran final del US Open y esperar, esperamos todos, a Carlitos Alcaraz.
Este Shelton es un jugador jovencísimo, es un jugador que ha irrumpido en este torneo prácticamente, que mete unos sartenazos tremendos, pero que todavía no sabe controlar demasiado bien su fuerza.
Que no sabe jugar al tenis, Joseba. Juega muy bien al tenis, pero no sabe jugar al tenis. No, te lo digo literal. Juega muy bien al tenis, pero, madre mía, que Djokovic vuelve a liar. La 15-40.
Ahí va.
Ojo que le puede volver a romper Ben Shelton el servicio a Novak Djokovic. Lo de Shelton es una historia de estas de cuento de hadas americano, Joseba, porque hace un año no era ni profesional, solo jugaba en el college, en la universidad, y se hizo profesional. Y el tipo, ojo, al dato que te voy a dar, solo hay dos torneos en todo el año que lleva jugando toda la temporada en los que haya ganado más de dos partidos, es decir, en los que haya avanzado, en los que se haya metido en rondas finales. Bueno, pues son los cuartos de final del Abierto de Australia y las semifinales del US Open. Anda que el niño no elige bien cuando juega bien al tenis, ¿sabes?
Desde luego, y tiene una fuerza descomunal, ¿eh? Le pega unos raquetazos terroríficos.
Es el único tenista que yo he visto que te saca el primer servicio a 2.39 y el segundo a 2.36. Es decir, le da igual, él saca 240 todo el rato y le da exactamente igual que sea el primero, el segundo o el tercero. Le da igual.
Pecados de juventud.
Mira que le puede pasar. ¡Ay! Casi le pasa. Ben Shelton se le marchó, así que se escapa la primera bola de Drake, 30-40.
Vale, pues rápidamente cuento que la Vuelta Ciclista a España, el dominio de Jumbo es abrumador, no hay quien tosa a este equipo. Etapa hoy con final en el Tourmalet, ha ganado Vingegaard, segundo ha sido Sepp Kuss y tercero Roglic. Y en la general está primero Kuss, segundo Roglic y tercero Vingegaard. Los tres de primeros hoy del mismo equipo y los tres primeros de la general del mismo equipo. Y ha habido sorpresón en el Mundial de Básquet. Alemania ha eliminado a Estados Unidos y va a jugar la final del domingo ante Serbia, que ha ganado a su vez a Canadá en su semifinal. Así que los norteamericanos se quedan sin el título mundial. Va a ser una canción que va a sonar mucho en el partidazo de aquí en adelante. El 20 de octubre los Rolling sacan un nuevo disco, Hackney Diamonds. Y Angry es el primer single. Y suena mucho a los Rolling, claro que sí. El octogenario, Mick Jagger, sigue ahí, ¿eh? Yo no sé qué hace este hombre, porque es que encima canta bien el tío, ¿eh? I'm in a desperate state. Tenemos bola de partido en el Arthur Ashe de Nueva York, Angelito.
Y evidentemente es para Novak Djokovic. En esa derecha, no a la red, al suelo, que ha tirado Ben Shelton. Entenderás por qué te digo que juega muy bien al tenis, pero no tiene ni puñetera idea de jugar al tenis. Por lo menos tácticamente es un auténtico desastre. Bueno, aprenderá, que solo lleva un año en la élite. Ahí está el servicio de Novak Djokovic. Buenísimo, sobre el revés de Ben Shelton. Se mete en pista el serbio con el revés a dos manos. De nuevo el revés también de Ben. Cara B de la raqueta, digo, a la caña de Ben, se mete Djokovic, venga, pero seguimos jugando. La derecha de Shelton, siempre buscando la cara B de la raqueta del serbio. De nuevo la derecha, Novak Djokovic, puede ser el punto más largo del torneo. Nunca le ha aguantado tanto intercambio Ben Shelton a Novak Djokovic. La derecha del serbio, ahí está la derecha paralela, se le marcha Djokovic. Marchó la primera bola del partido, 40 iguales. Yo creo que es el intercambio más largo que le ha aguantado Ben Shelton en todo el partido, Joseba.
Joder, cuando quieres que se acabe ya el partido para ir a otra cosa, suele...
Es
la ley de Murphy, pero total, Y ahora, Dios, otra vez. Bueno, a ver si que nos quede bonito, que termine el partido, ya lo dejamos todo ya encaminado para el partido de Carlitos. Pues no, hay que jugar otros dos puntos más.
Le va a caber a Djokovic a Carlitos otra vez, claro. No acaba.
Porque sí. Claro, porque queremos a la una, bien, en el final del partidazo de COPE, contad en condiciones esto.
Queda hora y cuarto para el partido, hay mucho margen.
No te preocupes, por eso guardan 4 horas. Hombre, si te salís un partido a 5 o 6 ya se complicaría, pero por eso guardan 4 horas. 3 de la tarde aquí, 9 de la noche vuestras cuando ha empezado este, y 7 de la tarde aquí, 1 de la madrugada vuestras cuando va a empezar el otro. Además, yo sé, para alargar esto un poquito, ahora Djokovic en su primer servicio toca la red y entra, con lo cual otros dos más a sacar.
Y fallará el primero para ir al segundo servicio.
Probablemente.
Eso es evidente, es como la vida misma. No va, que déjanos mal, saca ya y haces.
Venga.
Mira, si es que además es la final que queremos.
además, de verdad, lleva 5 aces, por cierto, solo otros 5 Ben Shelton, que me parece una sorpresa porque ha sacado de 15 para arriba en cada partido del torneo y solo lleva 5 ante Novak Djokovic. Claro, enfrente esta vez tiene a uno de los mejores restadores del mundo. Se marchó el primero de Novak Djokovic, va a jugar con segundo.
Evidente, y ahora peloteo largo.
Escucha, y solo gana el 35% de puntos con el segundo saque, o sea que igual bueno, nos vamos a bola de break. Uy, casa de doble falta. Entra al revés a dos manos de Ben Shelton, la derecha Djokovic es buena. Sobre el revés del estadounidense, se mete en pista Djokovic, la falló, la dejó en la red, un revés sencillísimo de Novak Djokovic, la pegó realmente mal, es bola de break de Ben Shelton, es bola de tiebreak.
Bueno, nos vamos a ir al tiebreak, ya sí, verás, para darle más emoción al
asunto. El que no sabe jugar al tenis le está levantando las bolas y está fallando alguna, ¿eh?
Sí, 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 es el precipicio, está viendo el precipicio, ¿no? Es el vértigo que te da, ¿no? Para un jugador poco experimentado como Djokovic, el pase a la final de un gran...
Oye, les cuesta a todos, ¿eh? Les cuesta a todos cerrarlo. Pero ya te digo que Shelton había tenido solo una bola de break en todo el partido y no solo le ha roto el servicio antes, sino que ahora ya lleva 3 en este juego.
Vas a irrumpir hoy en el partidazo, ¿no? En el Oasis, ¿no?
Voy a pegar unos bocinazos. Sí. Sale a rueda de prensa Novak Djokovic, le voy a decir a Víctor.
Bueno, muy bien.
Pues ya mira, sabes... mira, el servicio de Djokovic. Mira. Esto sí que te lo quiero comentar, Joseba. Break de Ben Shelton con un error clamoroso de Novak Djokovic, que esto sí que lo quiero decir, Joseba.
¡Ahí va!
Es uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, pero remata como si fuese yo. Le he visto 1000 errores como este a Novak Djokovic. Es un rematador nefasto. Y es lo que ha hecho ahora, estrellar la bola en la red en un remate sencillo, así que nos vamos al tiebreak. Ojo que Ben Shelton quiere show, Ben Shelton quiere alargar el partido.
Bueno, pues nada, nos vamos al tiebreak, 6-3 en el primer set para Djokovic, 6-2 en el segundo, 6-6 en el tercero, así que esto se decide en la muerte súbita. Entre tanto nos vamos a ir hasta, creo, al aeropuerto de Tiflis, allí en la capital de Georgia. Ya están por allí Miguelito y Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches desde el aeropuerto de Tbilisi. Aunque diga Pedro Martín Tiflis,
ya, pero...
y tú digas que la regla... Esto es Tbilisi,
ya,
pero en español es Tiflis.
Pero el que tiene a Pedrito bueno, Martín...
Español,
cuando llegas a Londres, ¿qué dices? ¿Que llego a Londres o no a Londres?
No, yo cuando lea Shakespeare...
Tú llegas a Londres, pero a London, ¿no?
Pues, no, pero yo
llegas
no,
a Tiflis,
no
decía, es a Tiflis y no a Tbilisi.
No, yo no le decía Shakespeare, yo decía Shakespeare.
Claro. Porque, claro, es el apellido, digo, porque es el apellido de una persona, pero
ellos dicen Tiflis.
El topónimo es Tiflis.
No.
Cuando llegas a Moscú, ¿qué dices? ¿Moscú o Moscú?
No, yo digo Moscú.
Claro, porque en español, porque en ruso no es Moscú.
Manolo, la ventaja que tú tienes es que estás a miles de kilómetros. Yo lo tengo a 2 metros y medio.
No, pero si
y
que,
entonces, claro, luego aguantar si toda quieres, la, si turra, quieres, la turra pero, toda la noche.
Si quieres decir Tbilisi, dilo. Pero no digas que esté bien dicho, está mal dicho. En castellano está mal dicho.
Está muy bien dicho porque ellos lo dicen así.
Se puede decir de cualquier forma. Tampoco está penalizado decir.
No, si yo dejo que digan lo que quieran, pero que Tbilisi en castellano está mal dicho.
Sí, claro, porque Manolo habla georgiano.
Claro.
Por ejemplo, Leila, que vive en mi casa, me dice que se dice Tbilisi.
Claro, porque ella es de allí, ¿no?
Claro.
Claro,
pues ya está. Pero es que ellos lo dicen así y nosotros lo decimos asado.
Ella es la que me ha enseñado. Ella bueno, lo dice cuando viene
Manolo,
Madrid.
Que cuando se juegan este tipo de partidos dicen, bueno, normal, Georgia, una selección que no tiene nada que ver con la española, muy inferior, esto es lo habitual. Bueno, no es lo habitual. Ganar 1-7, aunque sea un rival inferior a ti, no suele ser habitual y por eso hay que poner buena nota a la selección.
Bueno, hay que decir una cosa. Ganar en el fútbol fuera de tu campo es difícil. Ganar en el fútbol y golear es complicado. Meter 7 ya ni en partido de juveniles los ves. Por tanto, lo que ha hecho hoy el equipo español, no le quitemos ni un ápice de mérito, porque para mí, con la semanita que traían los jugadores, con lo que hay alrededor de la federación, con lo que tenía Luis de la Fuente encima, para mí yo creo que ha sido un gran partido de España, un gran partido futbolísticamente y con una efectividad tremenda, que te voy a decir una cosa, si no es por Mamardashvili, vamos, le metemos 10.
Pues mira, está ya Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo soy a buenas noches del aeropuerto de Tiflis. Manolo está en el de Tbilisi y yo en el de Tiflis.
Te gusta el cachondeo a ti también, ¿eh? Te gusta el cachondeo.
Bueno,
¿a quién no?
Cuando una vez fue Miguelito al médico porque pensaba que tenías enfermedad.
Menos mal que Minsk es igual en los dos idiomas, ¿eh? Sí.
Miguelito, me imagino que habrá satisfacción generalizada, como para no, en la expedición, ¿no?
Sí, yo creo que va a venir muy bien esta victoria, ¿no? Bueno, es que ha pasado de todo, aparte ya de lo sucedido en los últimos días, con el adiós de Rubiales, con las explicaciones de La Fuente el día de su lista, hasta el episodio de las botas y de los guantes, que han llegado la madrugada de ayer, como contábamos hoy, al hotel de concentración. Se ha tenido que gastar en un vuelo privado la federación en torno a 90.000 euros, pero bueno, el caso es que obviamente tuvieran sus utensilios de trabajo. Y fíjate que en las dos visitas anteriores, Joseba, en 2012 y en 2021, España ganó por la mínima, 1-2, sobre la bocina, y en este caso, bueno, pues ha sido una victoria contundente que nos iza para arriba en el grupo, y ahora pues ganando a los chipriotas, que son la cenicienta del grupo, evidentemente vamos a optar al primer puesto. Con un hat-trick de Morata, el capitán, no levantó la copa en Holanda o en Países Bajos el pasado mes de junio, porque el capitán era Jordi Alba, pero en esta ocasión ha vuelto a lucir el brazalete, ha marcado 3 goles, lleva ya 33 con la selección, y esto nos decía después del partido con el balón bajo el brazo.
Muy contento, al final veníamos no preocupados, pero sí con las orejas para arriba. Por la última vez que vinimos nos costó una barbaridad, ganamos con gol de Dani en el último minuto y bueno, sabemos que era un partido peligroso y de hecho creo que hay selecciones grandes que lo van a pasar mal aquí.
Y Álvaro, llevas 33 goles, llevas casi una media de un gol cada dos partidos, a 2 de Silva, 5 de Torres, Villa, Raúl. ¿Dónde está el techo de Álvaro? ¿Te ves arriba del todo?
Bueno, la verdad que cuando llegué aquí a la selección por primera vez, veía las fotos de todos ellos y para mí es un orgullo pues estar ahí con nombres como Hierro, Morientes, Sergio Ramos y ya cerca de otros grandísimos jugadores que han hecho historia en el fútbol español. Al final, obviamente que me hace mucha ilusión, pero prefiero ganar una Eurocopa o un Mundial y que metan los goles otros. Al final yo quiero tener fotos en casa con títulos, como es la Nations League, que para mí tiene un valor increíble, aunque para mucha gente a lo mejor no, pero es un premio a un recorrido muy largo y de muchos años. Muy feliz también por Nico, por Dani Olmo, que ha marcado también, y por Lamine, que la verdad que yo con 16 años tengo buen recuerdo bastante, bastante diferente. Llevaba una buena empanada y él es increíble que está aquí ya compitiendo para ser titular en la selección española, en el Barcelona, y nos alegramos mucho.
Llevaba una buena empanada de la edad de la Lamine Yamal. Miguelito, preocupaban sobre todo cuando se han retirado del campo las lesiones de Marco Asensio y de Dani Olmo, pero De la Fuente les ha quitado, le ha restado importancia. Parece que no va a ser tan grave como en principio se podía pensar, ¿no?
Sí, importantes no parecen, aunque yo creo que lo normal es que mañana incluso abandonen la concentración, según nos han dicho. Es un golpe en el pie derecho de Asensio y unas molestias en la rodilla de Dani Olmo, que bueno, se llevó una tarascada antes de disparar en el gol que ha marcado y bueno, pues enseguida se ha tocado la articulación, ha acudido al banquillo, pero no ha podido seguir, se ha sentado en el césped. Mañana van a ser sometidos ambos jugadores a pruebas para determinar exactamente el alcance de la lesión. Como ha dicho De la Fuente, no parece grave, pero teniendo en cuenta eso, que es Chipre, yo creo que no se va a arriesgar lo más mínimo y que lo normal es que mañana los dos acaben abandonando la concentración después de las pruebas.
Muy bien. ¿Qué viaje os espera ahora, Manuel?
Bueno, pues un viaje cómodo, el de Tbilisi. El de Miguelito va a ser más corto porque viene...
El mío es directo porque es de Tiflis. Yo tengo vuelo directo.
Nosotros salimos a las 4 y 10 de la mañana, hacemos Tbilisi-Estambul, allí una maravillosa escala para tomarnos un café, y luego Estambul-Madrid para llegar, bueno, pues... Yo calculo que a las 11 de la mañana, una cosita así.
Bueno, ¿dormís bien en el avión o no? Porque no sé, en la ida te escuché que espacio no había demasiado, ¿no?
A mí me cuesta, Joseba, a mí me cuesta.
Sí, la verdad es que Miguelito tiene la ventaja de que como hay cunas, le suelen poner ahí en cunas adaptadas a su asiento.
A ver si nos echan al Caraz. Que Turco claro, suele portarse bien, a ver si puedo mover al Caraz.
Angelito García... Lo vamos a ir escuchando.
Bueno, estoy a ver si antes de despediros se resuelve el partido de Djokovic, pero es que está pesado el serbio.
Quiere molestarte, Joseba.
Ya te digo, iba está jorobando Djokovic. Todo el comienzo del programa, coño.
Iba ganando Djokovic 5-1 y se ha puesto 5-4 Shelton y se lo vuelve a creer, ¿eh? O sea, tenía Djokovic ya el tiebreak en la mano.
Ahora saca Djokovic los dos.
Saca Djokovic, ahora sí. Lo que pasa que, bueno, que del 5-1 al 5-4, espérate a ver si todavía le da un susto.
Bueno,
Lo normal sería que ahora Novak lo cerrase. El público, evidentemente, animando a Shelton. Primero, porque es yankee. Y segundo, porque tienen ganas de ver más tenis.
Como no lo resuelva con los dos saques que le corresponden a Djokovic, ya no te doy paso hasta que empiece a
ganar. No volvemos.
Venga, dale.
Allá vamos. Al servicio Novak Djokovic, serbio. 23 Grand Slams. El gran favorito aquí, con permiso de Carlos Alcaraz, que también era favorito en Wimbledon. Y mirad lo que pasó. Bola al cielo de Nueva York, sirve Novak Djokovic, buenísimo el servicio, se mete en pista, lo va a acabar con la derecha, le quiere pasar Shelton, la volea de Djokovic es buenísima, a ver si llega Shelton, llega, Djokovic la vuelve a bajar, vaya puntazo, se defiende de espalda Shelton pero la manda fuera, vaya puntazo que han jugado y son dos bolas de partido para Novak Djokovic, 6-4, levanta el dedo al cielo el serbio. Buen punto,
más,
¿eh?
Qué golpe más raro, ¿verdad?
Sí, 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 a de espaldas, sí, de medio espaldas, mordida, así, sí, una cosa rara, sí. Es que no sabe jugar al tenis.
No han sido buenas las voleas de Djokovic, ¿eh? Podía haberlo cerrado un poco antes.
Bueno.
Pero bueno, a ver si lo cierra ya el serbio. 6-4, lo que pedía yo solo a Rañaga.
Bueno, sí, lo he pedido hace un buen rato, pero no cierra. La final es el domingo a las 9 de la noche, ¿no?
Domingo 10 de la noche.
A 10 de la noche.
Empezamos la previa en tiempo de juego, porque somos así de guays. Pero a las 10 de la noche empezaría la gran final.
La damos, juegue quien juegue.
La damos, juegue quien juegue, pero por la cuenta que nos trae a todos.
Sí,
que
juegue vale,
al
cada.
Sí, 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 sí. Por la cuenta que nos trae. Venga, al servicio de Novak Djokovic, es buenísimo el servicio, pero el resto de Shelton también es bueno. El revés de Novak Djokovic. De nuevo el serbio presionando, echando hacia atrás al estadounidense, atacando Novak Djokovic, la derecha de Shelton, mordida pero pasa, se ataca con el revés el estadounidense, entra a la derecha, se queda en la red y ya está, Novak Djokovic en la gran final del US Open, hace un gesto ahí como si llamase por teléfono, Ben Shelton lo ha peleado en el tercero, se dejó ir en los dos primeros, Novak Djokovic a la gran final, 6-3, 6-2, 7-6, a la una. Turno para Carlitos Alcaraz García y Daniil Medvedev.
Muy bien, pues luego le vemos, Angelito, gracias.
Hecho.
Hasta dentro de un rato. Manolo, Miguel, que tengáis un buen viaje. Ya sabéis que ha ganado Djokovic, que no se puede ver la tele en el avión, ¿no? No sé si ha evolucionado tanto la cosa como para poder ver un partido.
No, pues el otro día sí lo vimos, ¿eh? No te lo digo en broma.
¿En el avión?
Sí, lo vimos el partido.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Ostras.
Sí, sí, sí.
Anda.
Partido de... jugaba con Zverev, ¿no?
Sí,
jugó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hace
sí,
dos
sí,
días.
Zverev, Rublev.
Joder, pues sí, le metió... Pues mira.
Vimos Medvedev, Rublev, que jugaba primero.
Sí, que le metió un meneo además.
Alcaraz.
Sí, contra Zverev. Sí. Muy bien. Pues hala, disfrutarlo. Manuel, Miguel, un abrazo, gracias.
Venga,
hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En tres minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta casi western, misto caja bate, escutan. Esta casi western, y esta poder estilla sala. Esta casi western, naufragó y se te comida liburo mar. Eder et al neder, y esta poder estilla sala. Y esta poder estilla sala.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Tenía muchas ganas de escuchar esta canción para dar paso a los integrantes del Oasis de Libertad en esta nueva temporada. Y son los habituales. Estos son como Modric y Kroos. No se retira ninguno ni con agua caliente. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rayada, qué ilusión escucharte.
Igualmente, hombre.
Debo corregirte.
¿Qué ha pasado?
El hombre joven del día es Nico Melamed.
Ha metido dos, ¿no?
Es mejor que Carabasquelia y Lamal juntos.
Y Puado otros dos, ¿no?
Y Puado otros dos y ha fallado uno a la entrada increíble. Ha jugado el Español muy bien, para día una cosa de locos.
Sí, es que el Español es un equipo que además se amolda a la segunda división después de descender con el trauma que supone eso. Normalmente se amolda enseguida a la categoría.
Hombre, ya ha habido un acto de justicia después de aquel atraco extraordinario en Mestalla, el último penúltimo partido de Liga donde descendió, ha vuelto a Valencia y ha ganado el partido. Dios haya perdonado a Gil Manzano.
Vale.
Kicirre, buenas noches.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Como decía Carlos Pumar, ¿me podéis poner sonido de relinche de caballo? Por
¿sí?
favor, no sé quién está ahí en los mandos
está técnicos. Está Quique.
Búscame unos relinches.
¿Yucatán?
Exactamente, porque voy a entrar montando a Yucatán en el Oasis de Libertad.
Vale, sí, vale.
Ahí está.
¿Qué año nos espera?
Lo que han sufrido unos pocos, madre mía de mi alma.
Tú eres el que más ha sufrido.
Mira. Mira, Tomás.
Sí.
Oh, lo que he disfrutado, Dios mío. Tomás,
mucho, yo también.
Lo que he disfrutado.
Oh.
Con Yucatán.
Pero oye, tenía que salir con Tom en Yucatán el primer partido.
Sí.
Tenían que salir los 10 jugadores y él detrás,
sí.
O el delante, con a lomos de Yucatán.
Sí.
Al Sánchez Pizjuán, ¿eh? Sí. Y destrozar el césped allí y tal, y hacer unos surcos allí enormes.
Voy, el próximo día voy a hacer una foto y la vamos a subir al Twitter ese vuestro de Loas y de Libertad.
¿A quién? ¿A Yucatán?
Sí.
¿Pero lo visitas habitualmente?
Sí.
¿Y que sigue triunfando a nivel mundial?
Eso es impresionante.
Sí.
Eso es impresionante.
Oye, ¿y cuándo viene Sergio al Oasis?
Qué maravilla. Déjalo tranquilo. Que está...
Déjalo tranquilo
que me ha dado... Lo que se tiene que ir ya a Arabia, porque la semanita que nos ha dado es... La semanita que nos ha dado es tremenda, del domingo. A ver si se vaya a Arabia y punto.
Estaría bien eso, que antes de debutar llegara una oferta al Sevilla.
Que se vaya a Arabia. Y lo vendan,
que lo vendan.
Que nos vamos a quedar muy tranquilitos. Voy a desvelar hoy los comensales. Cuidado con esto, nomás.
Sí, a ver.
Voy a desvelar los comensales que almorzaron este verano... En un imperio gastronómico, diría don José María, imperio gastronómico, la Casa del Tigre, que comanda el Pantera. Voy a desvelar los comensales que estuvieron allí y que ha dado mucho juego en los últimos días.
Vale, déjalo ahí en alto, que está muy bien.
Germán, La Casa del Tigre,
eso está en Sevilla.
Por supuesto,
vale,
en el centro.
Vale.
Una auténtica maravilla.
Vale. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Josevita, qué alegría saludarte.
Igualmente, hombre.
Pues aquí estupendamente. Ahora, te digo una cosa. Ha caído una tormenta.
También ahí, ¿no?
Que en Madrid... Coño, un rayo ha impactado en la Torre de Hércules y la ha inutilizado. La apagó.
¿En serio?
En serio, completamente en serio. A las 9:30 de la noche estuvo media hora apagada.
Pero se mantiene
un faro romano desde el siglo I. Bueno, pues uno se rayo le pegó de lleno. Hombre, si se mantiene en pie, bueno, eso no lo tumba nadie. Eso no lo tumba ni Nico Melamed. O sea, ahí está. Por cierto, Tomás, el segundo gol de Puado es un escándalo, ¿eh? O sea, el 1-2, el que mete ahí y finalizando la primera parte, es un golazo sí, sin ángulo.
Tipo Van Basten, oh, ¿no? Tipo Cruyff, gol, ¿eh? Salvando las distancias, aquel gol que conocemos todos. Sí,
ahora, ¿cómo se ha dilatado lo de Djokovic, ¿eh? Jugando contra un tío que no sabe jugar al tenis y nos ha tenido aquí, joder, qué coñazo, ¿no?
Yo creía, Germán, que solo llovía en Madrid.
Sí, sí, pero ya ves que de vez en cuando llueve en otras partes. O sea, es curiosísimo lo de la geografía nuestra. Sí.
Por cierto, el 23 igual te toca venir a Madrid a hacer inalámbrico. Víctor, el 23 de diciembre.
Yo no
viajo. Atlético Madrid Sevilla, claro, claro.
No, yo no viajo jamás.
Bueno, pero igual ese día sí, porque Antoñito Ruiz suele coger vacaciones largas en verano y en Navidades. Entonces, como no está, pues a lo mejor
van cayendo piezas y te toca.
Si me mandan, pues por supuesto iré.
Aquí vendrás. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, la verdad, muy bien.
Muy bien. Qué bien, oye. Está bien.
Alegre de escucharos otra vez.
Igualmente. ¿Qué tal todo por Valencia? ¿Todo
qué bien? Maravilla.
Muy bien. Yo estoy con Víctor. Cuando mandaron ese mensaje en la Comunidad de Madrid, yo me quedé en casa. Porque,
efectivamente.
Porque efectivamente. Como parecía que lo estaban contando para todo el país, hombre, yo por si acaso me curé en salud y me quedé en casa.
Escúchalo. Sí, Víctor, ¿cómo estás?
Es increíble.
Está muy bien, ya le he pegado con las dos. Está muy bien.
Fantástico.
Qué barbaridad.
Sí, dos días de colegio, está a un nivel...
Qué maravilla, eso es lo mejor.
Lo mejor es soltarlos y que se fogueen por ahí, claro que sí.
Eso es lo mejor. Yo sigo, querido Hugo, yo todavía sigo encerrado. Con la alerta de agua de... Sí,
No, escucha, yo escuché la alerta de Paquito y ríete de lo de Orson Welles y la Guerra de los Mundos y la invasión marciana y todo esto, ¿eh?
Hicieron, algunos medios hicieron directos.
Sí. Y algunos directo. Incluso indirectos.
Es increíble, ¿no?
Bueno,
yo no he visto una
llovió en Madrid, pero alrededor sí que llovió. Y además con
consecuencias. Y en Tarragona, sí, no es una y en broma Tarragona, que y en Castellón. Vida,
pero
y
lo de Madrid Cádiz, capital fue una cosa... Una cosa
vamos, como toda la vida del señor, ¿no? Porque yo he visto a mi padre ir al fútbol con los contenedores cruzando la carretera. Mi madre
gente dentro.
Niño, tu padre está loco. ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido al fútbol? ¿Cuál es el problema, mamá? Los contenedores contra los coches. Iba la gente al fútbol.
Era,
toda la vida.
Era osado tu padre. Joder, tampoco era
no, osado no. Vamos, como, pregúntale a la bendita generación, porque lo que viene detrás es absolutamente ruinoso todo, ¿no? La bendita generación. Tú pregúntale quién se ha quedado alguna vez, de verdad, de la generación auténtica, no de la estúpida. ¿Quién se ha quedado en su casa porque llovía para no ir al fútbol?
Escucha, ¿y el Depor Valencia final de Copa ha pasado por agua en Madrid? ¿Qué?
También.
Aquella fue gorda. Oye, pero es que es verdad, suspender un partido en aquellas épocas tenía que ser una cosa...
Eso, bueno, contenedores, los contenedores, cruzando las avenidas y mi padre con un paraguas.
Sí.
Claro, pero ahora, Hugo, en Valencia, cuando llueva un poquito tenías que pedir la alarma, tú.
No, por supuesto.
Que suena el teléfono.
Me quedé con ganas. Que, por cierto, que se frivolizó mucho con aquello. Yo prefiero que llegue el aviso.
Yo también
lo digo.
Sí, pero si llega porque va a llover en Madrid 100 litros, cuando caen 200 en Valencia, que es bastante habitual, que avisen también, ¿no?
Que también han caído. Como tú bien dices, porque es bastante habitual. Claro. Que ya te digo que en Castellón cayó la Mundial y en Tarragona ni te cuento.
Sí. Murciélago, más vale prevenir que lamentar siempre.
Siempre.
Sí. Está Eri Frade. Hola, Eri. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Dónde estáis?
Está Vingegaard.
En Tarbes. Sí.
Ah, muy bien.
Hola, buenas tardes.
¿Pero eso es la Vuelta a España o qué es eso?
Todavía está la Vuelta a España.
Hoy menos, pero no ha estado mal el escenario prestado de hoy para ver un poco de espectáculo.
Bonito.
Sí, hombre, el paraje es espectacular. Los Pirineos en su máximo esplendor.
Oye, el Jumbo ese es el Real Madrid de esto, ¿no?
Sí, más o menos.
El Real Madrid de hace un par de años, dices.
Hay que entrar en detalles, Frade, que desagradable. Ha estado en falta.
Tú le quitaste el balón limpio y él te ha reventado la tibia.
Sí, no le pongo ahí. Tira más a City
que a Real Madrid, ¿eh?
Ah, está muy bien.
Sí, es colección de estrellas.
Ha sido un espectáculo brutal.
Qué abuso, Eric.
Ha sido
abuso.
Magnífico. Bueno, sí, ¿Ganará Kuss?
Pues no lo sé. Le han preguntado hoy a la salida del podium unos aficionados. Oye, Kuss, tienes que decir a tu equipo que te respete más. Y tal. Son rivales muy difíciles. Yo hay algo ahí que no me acaba de cuadrar. O sea, creo que hay un punto de rebeldía en Kuss que puede ser muy, muy divertido. Y vale, a veces pasa en el ciclismo que este tipo de exhibiciones, por lo que sea, los astros hacen que en un momento dado se te vuelvan en contra. Pero parece muy difícil en esta ocasión.
Joder, sí. Pero a mí me parece que Roglic está tapado, ¿eh? Está tapado, sí, esperando, no, sí, está la estocada, está ahí contenido.
Ahora, sí, por lo menos...
Vingegaard al 60% viene, es un monstruo, Vingegaard, pero...
Claro, es que viene a ganar, claro, el Tour, quiero decir... Yo
no,
creo
no,
que
no, está, no, es... no, no me refiero a que está mejor que Vingegaard, digo que está tapadito ahí esperando, sí, la oportunidad para meter el hachazo al compañero.
Sí,
no,
pero sea... luego, a ver, si al final el coche del Jumbo tiene que tomar una decisión, ¿por quién la toma? Claro. ¿Por Kuss o por Vingegaard, que son patrimonio tuyo, o por Roglic, que a lo mejor se te pira?
Ya, bueno,
por
sí,
mucho que sea, de forma, supongo, el, entra, ¿no? No sé. El entrar en el Olimpo con Roberto Heras de las cuatro vueltas conseguidas. Bueno, veremos. No, y luego, por lo menos...
hoy ha sido jerarquía y estado de forma. Ha saltado Vingegaard, como dices, y a partir de ahí luego el resto ha hecho lo que ha podido. Pero yo creo que tiene esto luego marcar menos... la carretera.
De cara a los españoles hay una cosa que está clara, que ya solo les queda atacar. O sea, ya Ayuso y más o
Víctor, ¿algo que decir a todo esto?
¿Qué duda tienes, Víctor?
No, que sabéis de todo, qué maravilla. No, que,
también sabes de esto, Hugo, has dicho.
Soy unos extraordinarios tertulianos.
No, el que sabe es Eriki, y nosotros le acompañamos.
A mí me gusta, yo no sé, que es distinto.
Yo no tengo ni idea, pero escucho a Eri y aprendo un poco.
Si os voy a decir que hay un protagonista hoy, además de todo esto, que es uno de los extraordinarios, el viejo Pešić va a jugar la segunda final del Mundial.
Es Svetislav Pešić.
Svetislav, en la primera entrevista que dio como entrenador del Barça fue aquí a papá.
Anda.
Naturalmente con la traducción y ayuda del grandísimo Vladimir Stankovic en Barcelona. Y es de los tíos más simpáticos, ocurrentes, y de estos tíos que maman baloncesto. Pues el viejo Pešić, primero con Yugoslavia, ahora con estos, finalista del Mundial.
O sea, vas con Alemania. ¿Vas con Alemania?
Voy con los serbios.
Alemania, que recordemos, ha ganado ya Estados Unidos.
Y bien ganado.
Sí, señor.
Ahí es nada, ¿eh?
Con un partidazo, ¿eh? Ha sido un partido espectacular. ¿Sabes quién entiende?
Hay una anécdota, Joseba, de Pešić aquí en Valencia, que como dice Tomás, es un nombre cuanto menos peculiar, que le tuvieron que llamar la atención de aquella manera en una sauna, porque entró desnudo.
Hugo.
Dime.
Cuando hablemos de estas cosas, vamos a pisar terreno...
Pantanoso.
¿Por qué?
Saunas. Desnudo, a ver.
No, que entró en una sauna desnudo y le dijeron, no, tiene que ir con toalla al menos. Y se quitó la toalla y no llevaba nada. Y le dijeron, no, póngase algo debajo. Pero sí, aquí en Valencia ha habido
encima,
muchas
más que debajo.
Oye, Fernández.
Sí.
¿En los lebreros sabe la que ha habido Pešić?
En la sauna de los lebreros.
Ahora nos la cuentas todas, pero antes, es que
¿en un jacuzzi?
El que entiende de baloncesto de verdad es Gato y no le estáis dando bola. Gato, Gato.
Hombre, Gato.
Buenas noches.
Desde
saludos.
Que se cambió el escudo ya no pintas nada en todo esto, Gato.
El pívot del Oasis.
Sí, señor.
Esto ya es el primer programa oficial de la nueva temporada de Oasis,
sí,
¿no?
Sí,
pero no lo diga tan serio.
Sí. Bueno, habrá que empezar a mover ya y agitar ya el
contorno, porque aquí
no hacen más que llegarme peticiones de rotondas, pero...
Sí. Gato, además, como coja una linde, no la va a soltar, ¿eh?
Conseguiste lo del escudo y te queda lo de la rotonda.
Exacto.
Bueno, hoy ha tomado Amadeo el Tourmalet.
El único valiente de este Oasis, Amadeo.
Qué maravilla.
Es verdad, con una bandera.
La bandera que ponía Oasis de Libertad está reventado, el pobre. Lleva el camión de medios de comunicación y llegó de madrugada, estaba reventado. Y le veo, digo, vete a dormir. Y me dice, no, voy a darme un paseito en bici. Bajó y subió el Tourmalet del café.
¿En serio?
Sí, le da la bici y va con la bici.
El Tourmalet hay que tener, ¿eh?
Tela, ¿eh?
Sí, no es un puerto cualquiera.
Había mucha gente, muchos vascos, muchísimos. Y había mucha más gente de la que pensábamos anoche que podía acompañar el paso de la vuelta. La verdad que estuvo muy bien la jornada.
¿Qué ibais a contar de Pešić en Sevilla?
Llevó con el Barça un partido y estaba sentado en el hall del hotel con unos periodistas y tal. Y dice, ¿qué queréis tomar? Y dice, Coca-Cola. Y el camarero sevillano dice, no, Pepsi. Y dice, no, Coca-Cola. Dice, no, Pepsi. Dice, no, Pepsi soy yo. Coca-Cola.
No voy a venir.
Y salvo un escándalo. Vale. Un fenómeno, Svetislav. Un fenómeno.
Bueno, ¿habéis visto todos el partido de la selección? Supongo que
no.
Sí.
No.
Sí, yo sí.
No. Bueno, Eri está disculpado.
Que sí, hombre, que
tendría
sí.
Transición, me imagino.
Sí, el Tiflis también rápido, llovía, pero no tanto.
También llovía, sí.
Joder, que sí, madre
hombre, es un partido de estos que parece que es una coña más de este calendario de locos, pero hombre, ha sido una tarde muy buena, de un día meter siete goles, tal como ya la cosa. Yo lo esperaba, ¿eh? porque cuando más lío hay en esa casa, mejores sí. resultados hay. ¿Acordáis el 4-0
yo
de Japón?
Yo creo, Guas, que hacía falta, además, ¿eh?
Sí, pero el 4-0 que nos mete Japón en Nueva Zelanda, sí. yo pensé, ah, bueno, el lío que se montó, y esto es el fin, hay que echarlos a todos, y las ausentes,
sí,
y no
y
sé
lo
qué,
gana todo cual. Luego, sí, sí.
¡Ras! Y ahí vamos ahí pensando, y madre mía de mi vida, lo que viene ahí, el Rocha, el otro, Peciza, ¡bomba! 7 goles.
No, pero lo de hoy,
cuanto peor está, más follón.
Fue una exhibición, ¿eh? O sea, bueno, independientemente de que digamos que Georgia es, sí, es un rival flojito, tirando muy flojito, juegas en su casa, le metes 4-0 en la primera parte, le metes 7-1, dominas el partido de cabo a rabo, chico, es que yo no me imaginaba tampoco una superioridad tan brutal y tan escandalosa.
Sí, no.
Sí, sí, además desde el minuto uno, ¿eh? Ha salido con una actitud muy elogiable, sí.
Y chutando y yendo por
una avalancha y una exuberancia ofensiva de la selección tremenda. Vamos, yo creo, Guas, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
¿Y por qué le preguntas a Guas? ¿El resto no cuenta o qué?
No, porque
Guas enseguida se va a alinear conmigo. Yo creo que habría que darle la amnistía al señor de la Fuente, ¿no?
Absolutamente.
Por el juicio sumarísimo que ha habido toda esta semana, yo creo que...
Amnistiado.
Y es amnistía, ¿verdad?
Pero cuando empezaste con la amnistía me eché a temblar.
Sí, yo también.
A ver por dónde sale
sí,
este
sí,
ahora.
Amnistía es una palabra que se está utilizando mucho en la actualidad últimamente.
Sí.
No sé, pensaba que ibas a pedir la amnistía para Puigdemont, con lo cual...
Oye, querido.
Lo ha dicho por casualidad, Joseba.
Imaginaros que palmamos 2-1.
Buah.
No, la que se lía.
Buah. Eso hubiera sido... Bueno, pero como no todo es perfecto, está aquí Pedrito Martín, que tiene una teoría acerca de la figura de Lamine Yamal.
No va mal, ¿eh?
16 años, 57 días.
Sí, no va mal.
El debutante más joven en la historia de la selección y, como ha marcado, es el goleador más joven en la historia.
El partido no, igual no vale para mucho, pero ha dejado cosas notables para la historia, evidentemente. Una de esas, el debut, y luego, como encima ha marcado, pues el goleador más joven también.
Pero...
Este chaval...
No. Yo vengo diciendo durante estos días que yo no hubiese llamado a Yamal a la selección porque no ha hecho méritos para la selección.
Pero, Pedro, piensa una cosa. Sí. En cierta medida le llaman también por el tema de su
eso es otra cosa.
Posible
otra,
convocatoria.
Otra cosa es que le llames para...
Y al margen de que para mí tiene unas condiciones futbolísticas
sí,
brutales.
Tiene condiciones, pero
jugador extraordinario.
Reconocerás conmigo que no ha hecho méritos para ir a la selección.
No, sí.
Porque un jugador que juega 5 partidos en primera división no hace méritos para ir a la selección.
Pero es en el Barça, ¿eh?
¿Y bueno, me da igual. Que sea el Barça o el Granada.
Da igual que sea el Barça que el Cádiz, con todo mi respeto.
Sí, pero igual tiene más mérito hacerlo en el Cádiz que en el Barcelona.
Sí, seguro. Claro, o sea, lo más probable es
claro,
que convoques al tío que juega en el Cádiz, en el Valladolid o en el Barcelona.
Es como si Paco González decide un día quitarse de en medio y poner un becario a hacer tiempo de juego. El becario a lo mejor es muy bueno, sí, pero ¿ha hecho méritos para hacerlo? No. Otra cosa es que diga, no, es que si no lo hace el tiempo de juego se va a la SER. Pues a lo
pero
mejor...
¿qué tiene que ver una cosa con otra?
No, pero es lo mismo.
¿Estás contando ahora?
No, es que Lamine Yamal es un becario. Es un becario. Ha jugado 5 partidos en primera división.
Es un jugador, hace extraordinario, una figura emergente. Y yo lo que he visto hacer este niño en 5 partidos me parece
que cada cosa
suficiente para que le convoques. Más si teniendo en cuenta que existe la amenaza de la
eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero méritos no.
Yo voto por la convocatoria de Lamine Yamal.
No es un becario, es un junior al que le haces un contrato para que no se te vaya a otra empresa.
Vale.
Tal cual.
Por eso digo que yo no lo hubiese llamado, pero que yo, si el de la Fuente lo hace, pues que él sabrá lo que hace. Pero yo. Personalmente, yo tengo que atenerme a la meritocracia de los jugadores y un jugador que ha jugado 5 partidos en primera división no ha hecho méritos para jugar en la selección española de fútbol. Otra cosa es que sea la selección galesa de fútbol. Que a lo mejor tienes un jugador de Gales de 16 años y juega en un equipo de la Premier 5 partidos y dices, oye, que juegue en la selección de Gales porque es la selección de Gales. Pero la selección española es la selección española de fútbol.
Tampoco vamos sobrados de talento como para...
Bueno, pero la selección española de fútbol es una de las 10 mejores selecciones de la historia del fútbol.
Es verdad también que...
Para jugar en la selección necesitan más mérito, yo creo.
Cuando hemos hecho esto no ha salido bien la mayoría de las veces.
Bueno, ha salido bien en el caso de Gaby. ¿Vale? Salió...
No salió bien Boyan, no salió bien Munir.
Correcto. Por eso hay casos de sí y casos de no.
Pero,
por ejemplo,
Ansu Fati tampoco, en este caso por tampoco se dijo esto de Balde, que tenía algo más de recorrido, no mucho más que Lamal. Sí. Y hay una lista de laterales izquierdos de primerísimo nivel, no solo en España, sino repartidos por Europa, que podrían pensar que no había hecho tantos méritos como ellos para ir a la selección.
Pero Hugo, Balde
o para
por lo
ir
menos,
a un Mundial, como fue.
Claro, Balde por lo menos fue a la selección después de una temporada jugando casi todos los partidos de titular en el Barça. Claro.
Bueno, casi todos no.
Bueno.
Porque estaba Jordi Alba.
Sí, pero
casi
que jugó,
no.
que jugó
o sea,
de hecho,
decir,
Jordi Alba
y
la liga...
Se saltó a Bernat, a Grimaldo, a Marcos Alonso, a...
Sí, pero eso ya es por gusto. Pero digamos que ya tenía una cierta trayectoria. Por ejemplo, cuando llevaron a Pedri a la selección, Pedri llegó al Barça, presidente de Las Palmas, y en, pues, se era un chico que a lo mejor no iba a jugar tanto, pero de repente se vio titular en el Barça. Y a Pedri le llamaron en marzo.
Pedro, veo que estás después a punto de cambiar de opinión.
Pero, no, a ti te chirría la edad del chaval, que es un nene.
No, pero no es por la edad. Es porque no ha jugado partidos en Primera División.
Bueno, Gavi tampoco jugó muchos, ¿eh?
Pero eso
es una teoría de Pedro que hay que respetar. A mí la única cosa que me preocupa es que tiene 16 años. Y a ver si vamos a empezar a meter la selección, el Barça, pa' aquí, pa' allá. Cuidadito con chicos que no han acabado su formación.
Y que la fruta se estropee,
como persona. Sí. O ya no como futbolista. Entonces decís, vamos a tenerlo tranquilo.
Estoy contigo,
Pedri explotó, ¿eh? Pedri explotó después de aquel tour de force tremendo de la Eurocopa, o no sé si
fue
la Eurocopa y los juegos, todo el lío. Sí. Vamos a tener un poquito la porque son niños,
pero, pero el futuro del niño ya lo veremos. Pero el presente es un escándalo. Es escandaloso.
Y que normalmente el futuro debe serlo.
El 10 ni el brazalete, o sea, quiero decir, el chaval
ha hecho ruido, pero yo no creo si sea suficiente, como dice Pedro, para que...
¿Cuántos goles ha marcado?
Hay una coyuntura que es por el tema de Marruecos.
El chaval tiene una cosa que es la naturalidad.
Parece
que está jugando en el juvenil del San Andreu.
Es muy bueno.
Pero 16 añitos. Vamos a tratar
de su primer gol en el fútbol profesional ha sido hoy.
Vale. Pedro no lo hubiese convocado. Yo sí. ¿Tú, Hugo?
Yo también.
Vale. ¿Tomás?
Yo tengo mis dudas por lo que te digo. Entiendo lo de que creo que lo que marca el asunto es el tema de Marruecos. Perfecto.
Claro.
Ahora, repito, 16 años, vamos a tener la fiesta en paz.
No, hombre, claro. Vale. No,
Eri, ¿le hubiera llevado o no?
Claro.
Yo creo que está bien ponerle la divisa.
¿Y Víctor?
La verdad es que a mí me da igual.
No cotizaba.
Joseba, tú eres el que dirige el programa y el que dice lo que le da la gana. O sea,
no cotizaba.
Que lo diga a misa.
No, yo sí le hubiera llevado. Sí, además a mí me ilusiona ver a los jugadores.
Tampoco tapa una lista de jugadores que estén tirando la puerta abajo y que digas que es una injusticia, que solo se ha dejado fuera. Mira que ha habido debates con las listas de las selecciones.
Pero Hugo, tú tienes algún recambio.
Me da la sensación
de
que si tú gato, coges el inicio de liga, los cuatro primeros partidos y ves a Lamal y dices, este chico es diferente. Y si tienes una oportunidad para llevarlo con la selección y encima con el caso que hay de Marruecos por detrás, pues entonces dices, oye, aprovecho la oportunidad.
¿Qué más da un partido de Liga de Naciones contra Georgia? ¿Qué más da, no?
Fase de clasificación para Alemania.
Sí, fase de clasificación para la Eurocopa que se clasifican todos.
¿Qué
es la
fase de clasificación?
Pero la fase de clasificación para la Eurocopa que se clasifican todos.
Es el Gamper.
¿Pero vuelve Ramos o no?
Esto es una broma.
Luego hablamos de Ramos,
contra Georgia, yo creía que era Liga de la Liga de las Naciones, como diría Del Nido, que dice la Copa de Europa.
Eso ya pasó.
Eso ya la ganó la selección española.
Pero gracias a que ganamos ese torneo, en esta fase de clasificación, si quedamos terceros, igual vamos también.
Yo es que creo que todos los clubes deberían estar obligados a todas las temporadas a hacer debutar a dos o tres chavales en la cantera.
Sería
malo, ¿eh?
Pero no lo hace.
Pues trabaja bien la cantera.
Yo soy muy de tu opinión, Joseba, y yo sería más allá. Tendrían que haber 3 sub-23 en el 11.
Sí, pero eso obligas a clubes profesionales a hacerlo cuando no tienen obligación de hacerlo.
Pedro, ¿sabes lo que pasa? Que como el talento se va a ir a Arabia, a Inglaterra, a no sé dónde. A lo mejor el acicate que nos queda para consumir el fútbol patrio es ver a
saber que van a jugar.
Eri, si al final se van a ir todos los españoles y va a haber hueco para los canteranos, si se lo están llevando todos.
Sí.
Bueno, ya veremos.
Eso es así.
Las 12 y 23, hora menos en Canarias. Eneco 10, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Eneco, ¿qué tal?
Buenas, pues los oyentes están comentando en el Twitter @partidazocope y en el WhatsApp 637-230010. Oye, que le hemos metido 7 a Georgia sin andamios y sin streamers, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, oye, después de lo de hoy, ya podemos decir que vamos a ganar la Eurocopa y que somos favoritos al Mundial, ¿no? A ver si repetimos esto en citas más importantes, que está muy bien lo de hoy, sí, pero luego a la hora de la verdad se nos moja la pólvora. Yo, igual que a Morata, también le doy mucho valor a la Nations League. Un título es un título y en España, precisamente, no vamos muy sobrado de ellos. En Tiflis o Tbilisi, como se diga, no hay una tienda donde comprar botas y guantes. Para mí, 90.000 euros es un poco exagerado, la verdad. Y el último comenta, curioso que sea el mismo día el del periodista y el de la alfabetización, ¿no? ¿Estará hecho a posta?
Pues igual está hecho con mala leche, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe? Puede ser. Oye, felicidades a todos, ¿eh?
Porque oye, igualmente, a la añada.
Oye, ¿cuánto pueden costar 24 o 25 pares de botas?
Pues a las que usan estos chicos, ponle 200 euros.
Pero que no
euros.
Se puede estrenar botas para 200, jugar partido,
200,
hombre.
200
no,
digo,
que a lo mejor 200, no son 90.000 euros, pero tampoco te ves tan muy lejos.
No, pero tienes que comprar además un par de pares para cada uno como mínimo.
Es que al final...
200 largos.
Mínimo un par.
O sea, 50 pares de botas tienes que comprar a 200 euros.
Pues multiplica.
Pues 10.000 euros.
Ya es mala leche que sea también.
La tienda de Tiflis palmada con las orejas.
Y, no, sí, eso, no, sí, pero, eso sí, pero hay que buscar números y marcas. Claro, que cada uno viste su marca de botas. O sea,
sí, que... aparte que cada uno tiene a su boca las botas que le gustan, que se amoldan a su pie.
Por eso digo, el modelo también...
Ahora, dejarse las botas es como ser un tío a la calle sin pantalones. Sí.
Es como el día que Perico Delgado se olvidó que tenía que salir en la contrarreloj. Sí.
No, no se olvidó, llegó tarde. Se olvidó la hora.
Pero Pedrito, tenía razón hoy el Moro en el tiempo de juego cuando decía, joder, es que yo siempre llevaba mis botas.
Sí, yo recuerdo yo no siempre los jugadores debajo del sobaquillo sus botas.
Han cambiado.
Ahora llevan un neceser.
Las botas que la llevan. Claro, no, sí, no llevan claro, un neceser con la bota, ya llevan un neceser con colonia.
Con el móvil. Todo. Pero la bota, ¿cómo la va a llevar? Es una película de Moriente.
Que no, que la llevaban siempre, no, Víctor.
Sí. La llevaría en un Makuto el utillero, ¿no?
No, no.
Que no. Ellos individualmente, cada uno
con sus.
Pero como va a llevar la bota, yo lo he dicho, son mi vida.
Que en la época de Moriente iban con mochila.
Bueno, claro. Bueno, sí, pero la mochila... Es una película de Moriente.
Bueno, pero eso yo creo
la
que...
Bota.
Yo creo que
es bien, vamos, Moriente jugando en el Madrid va a llevar la bota.
Es bien que dismo del Moro, porque además no llevan un par de botas solo. Si te rompe, ¿qué claro, haces?
Es una película.
No,
ya.
Pues, no tienes no, para cambiar. El segundo parking lo llevaría igual
la bota no. La llevo yo, que soy del TV.
Por lo menos para el entrenamiento previo al partido ya te valía.
No suele meter trolas.
No, pero Moriente no jugaba hace 30 años.
Morientes empezó hace 30 años.
Sí, pero luego estuvo 15 años jugando. Claro, o sea que... 12 y 26 horas menos en Canarias. Qué cosas, de qué inquietudes tenemos aquí en el Oasis de Libertad.
Siempre. ¿Ya nos vamos?
No. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares para empezar el curso con sobresaliente. Hasta el 30 de septiembre, la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina.
es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in.
Las 12:30 en punto, las 11:30 en las Islas Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en este partidazo de viernes. ¿Qué te pasa?
Una música muy modernita, ¿no?
Sí, la hemos cambiado, hemos dejado Stromae y hemos cambiado a esta. Bueno, ¿te gusta?
No, es que a mí me da igual, ¿no?
Bueno, pero ¿te gusta o no?
Que me da igual, es que hay unos genios que no hacen absolutamente nada y dicen... vamos a cambiar las músicas de los programas. Se cree que han inventado el mundo, ¿no?
Eso que va por Joseba.
Vamos a cambiar las músicas.
No, suena bien, suena bien.
Es que no puedo con él. Es que el otro día cuando estaba entrevistando a Aitana Bonmatí, me estaba mandando mensajes y dice, le has hecho las preguntas más viejas que el hilo negro. Le has preguntado por la serie que ve y por el libro que está leyendo. Y yo no le pregunté ni por la serie que ve ni por el libro que estaba leyendo.
No, dijiste, ahora vamos con una retaída de preguntas. Un test de preguntas.
Pero dice, que, no, que yo no, lo hice igual, test. Que no, no, si no, no le hice ningún test.
A ver si escuchas otra radio, Víctor, al final.
Ya, dice, ya has preguntado por la serie que ve y por el libro que lee. Yo, si no he preguntado nada.
No, Víctor, si no se lo hizo, pensó en hacérselo.
Hay varias cosas muy antiguas, un té y una encuesta. Vamos a una encuesta en la calle, cosa más antigua. Una encuesta.
De hecho, él no lo estaba escuchando y alguien le dijo, ahora irá Joseba con el test y dice, lo voy a escribir.
No te extrañes.
Pero vamos.
Es lo más probable.
En absoluto, en absoluto. Bueno, ¿queréis decir algo más de la selección? No, ya está todo dicho, ¿no?
A esperar a Chipre ahora, hombre.
Chipre el martes.
Gallá más 10, ¿eh? Y ya está. Gallá más 10.
Gallá más 10.
Gallá más 10.
Gallá estará en el banco el martes. Sí, va, porque jugará Valde, que hoy no jugó.
Pues a ver cómo va.
Bueno, lo he dicho al inicio, Víctor, ¿tú te imaginas que Sergio Ramos hubiese fichado por el Real Madrid y hubiésemos estado hablando de Sergio Ramos como jugador del Real Madrid, todo lo que se ha hablado como jugador del Sevilla, y hubiéramos estado constantemente viendo imágenes en todos los telediarios y todos los programas de deportes sobre la presentación de Ramos, sobre cómo salía al campo, con su mujer, con sus niños, con sus amigos, con su familia, cosas de... ¿Tú te imaginas lo que hubieras dicho?
Bueno, vamos a ver. Es que eso lleva, por ejemplo, lleva ocurriendo todos los días del año durante los últimos 4 años con Mbappé y para colmo
fichar,
no viene.
Sin fichar.
Por lo menos Sergio Ramos firmado, pero es que Mbappé no viene.
La turra que habéis dado ha sido de órdago, ¿eh?
Bueno, la turra no. Ha fichado Sergio Ramos por el Sevilla, que es octa campeón de Europa, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo he de decir que aquí hubo un programa que Víctor empezó a decir, está Sergio Ramos en su casa esperando, lo tienen ahí... Y no van a buscarle, vayan a buscarle, vayan a buscarle.
Pero ¿sabes lo mejor de eso, Hugo?
Y llegó.
No, pero lo mejor es la lección de periodismo que ha hecho Víctor.
¿Cómo has venido, gato? Joder, te has sentado bien el verano.
¿Sabes qué pasa?
Te ha endulzado el verano, gato.
No, vamos a ver, es que a Víctor le preguntó a alguien en esta emisora, le dijo, pero ¿el Sevilla se ha puesto en contacto con Sergio Ramos? No, hasta, o sea... Él telegrafió el momento del fichaje.
Increíble.
Hoy se ha puesto el Sevilla en contacto.
No, lo bordó.
Al día siguiente lo ficharon.
Lo bordó.
Y no ha tenido que vender humo ni contar películas.
Ya podrías hacer tú lo mismo.
Sí. Exactamente.
Escucha, perdona, que yo
creí
no soy
ladrón, que todos son de su
que
condición.
Yo no soy del barco este de Mbappé, ¿eh?
De chanquetes.
Escucha, Víctor, es el Lamal, del micrófono. El Lamal.
Escúchame, Víctor, lo bordaste. Pero, oye, las cosas como son.
Victorio.
Cortito y al pie.
Es Sergio Ramos, y la vuelta de Sergio Ramos a la Liga es una notición.
Pero bueno, es que yo de verdad, yo he llegado a ponerme en cruz, decir, pero bueno, ustedes no lo están viendo. O sea, voy a por Yucatán, lo meto en el campo del... No lo estáis... Bueno, y además el papelito que han hecho después cuando vieron allí 25.000 personas, siendo madre mía, menos mal que lo hemos fichado, pero es que no lo ven. O sea, hay unos señores con no menos de 18 ordenadores.
Y aún hay gente en contra, Víctor.
Sí.
Aún hay gente en contra.
Bueno, a día hay menos gente en contra. Bueno, cada uno puede estar, pero yo hablo de los profesionales. 18, 20 ordenadores con unas cosas muy modernas que dice que tienen unos sistemas. 20 tíos cobrando. Digo, mire usted, Quique Sala y Gatoni. La Champions. No. No hace falta 20 ordenadores. Espérate, que vamos a MediaMar a por 5 ordenadores. Va. Venga. Ya aparece. Dame otro vídeo. Venga. Mire usted, Gatón y Quique Sala. Ah, Víctor Ramos. Ah, soy del TVO. Víctor Ramos, usted del TVO. Y yo, ficha otro central. Que no. Otro, compra 10 ordenadores más. No, es que somos unos técnicos muy importantes. El último día por Sergio Ramos, que son del TVO.
Son del TVO.
Es que es una tomadura de pelo. Vamos. Oye, lo que pasa es que ya a mi edad libre, ya me río.
Libre,
¿no?
Libre.
Oye, no, esto te dijo algo Mendilibar en sala de prensa, ¿no?
No, bueno, el hombre no sabía ya, claro. El hombre sabía de él, había run, pero.
Qué cosas, ¿eh?
Pero qué cosas, ¿no?
¿Pero qué te dijo? Yo no lo sé. ¿Qué te dijo Mendilibar?
No, Mendilibar, no, bueno, cuando le pregunté en su día, y dijo, bueno, no, estáis dando, lleváis todo el verano dándole vuelta a lo mismo. Sí. Bueno, estuvo bien, no estuvo mal el hombre, pero...
También Víctor juego,
¿Y en el almuerzo? ¿Quién estuvo en el almuerzo?
Bueno, el almuerzo.
Vamos, sí, hombre, vamos. Es,
por cierto, a mí me da que Mendilibar hizo una buena librada con la Dana, ¿eh? Porque si el Sevilla hubiese perdido en el Metropolitano el domingo...
Sí. Bueno.
No sé yo lo que hubiera pasado.
Esa es la varita mágica de Emperador Mao.
Es Mao, claro.
No juega en el Calderón, que le iba a caer el Sevilla una... Bueno, le iba a caer... No juega en el Calderón, pero además es que no llueve. No llueve y no juega en Calderón. Si iba sin nada, sin Acuña. O sea, iba el equipo iba en cuadro. No juega. Bueno, es que firman a Sergio Ramos y parece que la liga no ha empezado todavía. Y no han ganado ni un partido.
¿Verdad?
Es que
¿verdad?
Han sido unos días para la Sevilla.
El fútbol revitalizadores.
La comida.
Comenzamos.
Se ha levantado una enorme...
¿Cuándo fue la comida?
Un momento. Se ha levantado una enorme expectación de una comida veraniega que hubo. Que al parecer allí no hubo nada. Pero al parecer allí se fraguó todo. Allí no se fraguó nada. Comensales, la comida, no te rías, Hugo. La comida, no, es que como ha levantado tanta expectación,
pero
voy a
no
dar
valía
dato.
Para nada, en realidad, ¿no?
No valía para nada, absolutamente para nada, como siempre, pero al parecer ha levantado una gran expectación y allí al parecer se fraguó todo, ¿no? Bueno, pues voy con los comensales de la comida.
¿Cuánto le costó?
Nada, cero, perdón, voy con los datos. A ver. En la Casa del Tigre os voy a llevar un espectáculo gastronómico.
Pues si luego te llamo para ir a comer y no sabes.
Comensales, don José María Ramos, Ismael Medina.
Hombre,
que no le gusta que lo nombre porque él dice que es un periodista muy serio y no quiere salir. Pues
que no vaya a los Araos entonces.
Exactamente. Hombre, no. Manolo Aguilar Bermúdez.
A este sí le gusta que le nombre.
Ese, vamos bien.
Manolo, exactamente. Bien. Carlos Muela, cuñado de Sergio Ramos, más conocido en su época por Schuster. Ahora cortito de arriba, pero le decían Schuster porque era rubio y jugaba muy bien. Carlos Muela. Empresario de moda en Sevilla. El Liebre.
Pues tiene nombre de todo menos de empresario, ¿eh? El Liebre,
un fenómeno.
Mote, quiere decir.
El Liebre. Empresario de lujo.
Schuster,
¿a qué se dedica el Liebre?
El Liebre, empresario de todo.
¿Pero empresario de qué?
De la generalidad. Tiene un chiringuito de una categoría máxima en la Costa Gaditana.
Pero lo del Liebre es porque es capaz habitualmente de algo, ¿o qué?
No, el Liebre un fenómeno. Y el Liebre estaba allí también. Y Emilio Jimeno, alias el Pantera, el dueño de la Casa del Tigre.
El que les habla.
¿Quién pagó? Había varias posibilidades. Manolo Aguilar y yo, descartado.
El Liebre.
No, el Liebre está económicamente... Descartado. El Liebre está económicamente bien. No, Ismael Medina no se mete la mano al bolsillo.
El Pantera. Jamás. El mejor Pantera.
Ni para sacar las llaves, ¿no?
José María Ramos siempre va al servicio a la hora de pagar. Siempre. Siempre.
Y Schuster
el cuñado Carlos, yo no sé por qué, pero 10 minutos antes siempre tiene una reunión. Siempre.
El Pantera, va
Carlos,
el
tengo una reunión.
Comida de impagados, macho.
El Pantera se da 2 o 3 vueltas allí, que para, de vez en cuando invita 2 o 3 cervezas, pero se da, o sea, allí una vuelta y al final se queda, sí, lo tengo que decir porque había gran expectación. Pagó Sergio Ramos.
Que no estaba.
Pero no, sí estaba, claro que estaba. Ah, no lo he dicho, estaba. ¿Verdad? El primero.
Ah, claro,
sí,
no, claro.
Ah, no, has dicho que estaba el padre, pero no, Sergio.
No, y estaba Sergio, claro.
Ah, estaba, bueno, si estaba Sergio, Sergio ya me lo imaginaba, claro.
Bueno, no, lo digo Sergio, porque, o sea, levantó una gran expectación, ¿no? Allí se fraguó todo, allí el fichaje. Bueno, pues estos son los comensales y quién pagó la comida, lo digo públicamente, para que no hagan investigaciones privadas ni especulen y digan, no, estaban allí. No, claro que estábamos allí, en la casa del tigre, y estos son los comensales.
Vale, y pagó Sergio Ramos.
Hombre, claro, no había pagado yo.
Y eso que va a cobrar solo un giro.
Vamos, ya sería lo último que tuviera que pagar yo, ¿no?
Vamos, insólito sería eso, vamos.
Hombre, claro,
propio de Sevilla, una ciudad seria.
Oye, ¿el Liebre qué le pasa? ¿Está tieso o qué?
El Liebre
va a estar tieso, estoy yo. El Liebre es un fenómeno.
El Liebre
de vez en cuando paga también. El que no paga es Manolito Aguilar.
No, eso no.
Eso te lo puedo asegurar. Bueno. El Liebre está en categoría, ¿eh? Ya lo presentaré.
Vale. Habrá que ir a Sevilla, entonces, para eso.
Por supuesto.
Habrá que ir a Sevilla. Bueno, muy bien.
Por supuesto.
Y ahí se fraguó todo y a partir de ahí empezó la historia de...
No, ahí no se fraguó nada. Ahí no se fraguó nada. Lo que pasa es que el personal empieza a decir que ahí se fraguó todo, ¿no? Que prácticamente ahí, tal y cual, y me decía, ahí no se fraguó nada.
Nada,
exactamente nada.
Absolutamente
nada.
O sea, en ese momento Ramos pintaba más para vida.
En ese momento pintaba... En ese momento yo le dije la siguiente frase. Tú tienes 0 opciones de venir al Sevilla.
Acertaste, ¿eh? Joder.
Pero más que luego
y ahora paga.
Lo has arreglado contando el fichaje, pero vamos. Ahí,
ya que vas a ir a Arabia, paga y calla. Y claro, resulta que luego no se va a ir a Arabia y pago.
No, bueno, fuera de broma, creo que el Sevilla, si se pone bien... Vamos, está bien, ahora hay que pararlo. Pero creo que mediáticamente es una bestia, ¿no?
Y futbolísticamente. ¿Contra quién puede debutar el Camero el
bueno,
fin de semana?
Bueno, él juega el fin de semana con Las Palmas y luego juega Champions. Pero es que a Sergio hay que pararlo, ¿eh?
Vale.
A Sergio hay que pararlo porque...
Bueno, ya veremos, hay que verlo.
Sí, no, hay que pararlo. Hay que pararlo porque no ha hecho pretemporada. Estaba entrenando allí.
Hay que pararlo de no meterle a jugar ya. Pensaba que tienes que pararlo de lo fuerte que estaba.
Claro, es que Mendilibar lo ha visto entrar por la puerta y Mendilibar quiere que juegue ya por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero eso, claro, es que...
¿El partido en Las Palmas?
No, en el Sánchez Pizjuán.
Fueron Las Palmas, igual sí que se lo guardaba, pero el Sánchez Pizjuán igual hay.
Sí, eso va a ser difícil, ¿no? Atarlo, pero bueno, vamos a ver porque tiene que. Pues esto es muy largo, esto acaba de empezar y.
No hay que tener prisa tampoco.
Claro, no hay que tener prisa. Claro.
No está el Sevilla sobrado de centrales para guardarse a Ramos.
Claro. Pero, Víctor, cuando dices que hay que pararlo, ¿qué significa? ¿Cuánto
sí,
tiempo
hombre,
le das para
lo,
que se ponga...?
No, esto es interesante, porque él es un animal competitivo. Y entonces ha empezado desde el primer día haciendo entrenamientos completos, pum, pum, pum. Y bueno, y hay que pararlo, hay que frenarlo, hay que llevarlo... O sea, no se debe enloquecer porque... tiene que marcar un ritmo. Y es que no ha hecho pretemporada. Ha hecho la pretemporada, es verdad, que ha entrenado con el gran Bernardo, pero que es el número uno, pero el grupo es distinto y el fútbol es distinto.
Ya, pero escucha, ¿él es consciente de que tiene que parar o no?
No, él es un inconsciente.
Él sale mañana.
Mañana claro. Juega por la mañana, por la tarde y por la noche y se lo llama Luis de la Fuente y la selección argentina y va a Estados Unidos y vuelve.
Y a,
¿no?
y a los Juegos Olímpicos también, si tiene que ir.
Exactamente.
Bueno, pues ya veremos a ver qué tal se le da a Sergio Ramos en
hay viernes que la sección del Madrid dura bastante menos, ¿eh?
Sí. No, y la semana que llevamos, ¿eh?
Qué largo, tú.
Por cierto, del Madrid no hemos dicho ni palabra. Hoy no está ni Melchor. Fíjate cómo está la cosa de tranquila.
Está de vacaciones el Madrid, hombre.
Debo ser el único al que le parece una mala noticia que un octacampeón de Europa tenga que fichar un central de 40 años.
No, 40 años no tiene.
o 30 y los que sea. Vamos, vale.
Vamos. Y no, estamos pendientes, entre tanto, de quién entrenará al...
Eso lo ha dicho ayer y sin... Lo ha dicho Eri ahí, sí, pero sí, eso, hay que analizarlo. Es que,
pero es que Fernández
para empezar,
dijo...
para empezar, Sergio Ramos, a día de hoy, jugó el año pasado 47-48 partidos y jugó más que todos los centrales juntos.
Seguro. Y
más que Nianzú y Marcao.
Tú dijiste una cosa cuando Koundé y Diego Carlos... Dice, en Sevilla los centrales 100 millones. Que es
hombre,
imposible.
Si está Koundé y Diego Carlos no puede jugar.
Pero dijiste tú que es imposible no venderlos y que es un agujero claro, para el Sevilla que estamos viéndolos. Pero claro, suplir eso es muy complicado.
O Pablo Alfaro y Javi Navarro. Porque yo siempre se lo digo a él. Si está Pablo Alfaro y Javi Navarro, tú no juegas.
Por supuesto.
Eso es evidente, pero bueno.
¿Qué comidas le das, tío? O
sea, claro, pero...
Decía que estábamos pendientes del nuevo fichaje del entrenador del Villarreal. Pacheta. Del Villarreal. Y ahora parece que Pacheta va ganando terreno a Raúl. Dice. Raúl está con el Castilla en Linares. Y Pacheta parece que va ganando terreno, insisto. Es un caramelo el Villarreal, ¿eh? Es un caramelo. Luego no sé la convivencia si es fácil o no es fácil en ese equipo, pero entrenar al Villarreal para cualquier entrenador
que
es extraño
es
estimulante.
La apuesta por Setién y luego la continuidad este verano. Eso es lo extraño, porque ya desde antes del Mundial, que él coge el equipo justo antes del Mundial, el run-run es que no va, que no funciona. Es cierto que luego lo mete en Europa al final de la temporada y que se endereza algo, pero el ambiente en el vestuario con él nunca fue, desde el inicio, nunca fue, vamos, todo lo bueno
quisieron.
Que tuviera que ser.
Nunca lo quisieron.
Pero apostó Fernando Roig por mantenerlo este verano y a las primeras de cambio se han dado cuenta que era o 25 o 1.
Mira, hermoso, Hugo, hermoso. Todo entrenador que empieza con dudas una temporada, no conozco un solo caso que haya acabado bien. Todo aquel que empieza con dudas una temporada, que ya está cuestionado, que si la temporada anterior no sé qué, que si el vestuario no sé cuánto, y tal, es que no pasa de la jornada 8, es que es imposible. Es perder el tiempo.
Sí, pero todo eso que decir me parece muy bien, pero último mercado de invierno, vendrá el portero titular. Han vendido a Pau Torres, Chuguece, Jackson, no sé si me dejó alguno. Yo no veo tan fenómeno este Villarreal, ¿eh?
No, escucha,
le veo un buen equipo, pero le veo un equipo que yo, para mí es peor
no,
que
pero,
el año pasado.
Pero te voy a decir una cosa, Tomás, eso que dices es cierto, y yo no digo, Setién es un paquete de entrenamiento y tenían que echar. No, digo que allí no lo querían desde el primer día.
No, seguramente.
Eso es una evidencia.
No,
sí. Lo rechazaban razón, de plano desde el primer día.
Yo dándote la razón, como siempre, Tomás, a mí la plantilla del Villarreal, viendo buena, además sí. Cómo se ha reforzado una vez más de un modo lamentable el resto del fútbol español. Está diciendo Eric que el Sevilla ha recurrido a Sergio Ramos para reforzar su defensa en una situación en la que evidentemente en otros tiempos no se daría y no te quiero contar el resto de equipos que rodean al Villarreal y a la parte noble de la tabla, por abajo ni te cuento dónde está el Valencia. Entonces a mí una plantilla con Jeremy Pino, con Gerard Moreno, con Parejo, con Capú, con Albiol, con Pedraza, me parece que el Villarreal tiene una muy buena plantilla. No sé si para meterse entre los cuatro primeros,
Huguito,
porque son
una
palabras
cosa
mayores,
muy importante.
Pero...
Tú que estás a tiro de piedra ante Villarreal y Valencia, la presión que hay en Valencia, que es una salvajada, presión que tienen en Villarreal, que
allí,
no existe.
Allí la presión
por eso entiendo lo que dice Joseba, o sea, es una perita.
Sí,
o sea,
la presión es interna. O sea, claro. como en todo buen lugar, la presión y la exigencia es propia. El entorno, evidentemente, del Villarreal es un entorno amable. Amable. De hecho, fíjate si es un lugar maravilloso para ir, que es un club que paga muy bien, con unas instalaciones maravillosas, con una cultura de fútbol desde hace mucho tiempo y luego rodeado de un entorno, lo que hemos hablado de la presión mediática y lo que hemos hablado de dónde se encuentra, que los jugadores pueden vivir en Valencia a 40 minutos, por ejemplo, que lo hacen varios, o por ejemplo en Benicàssim, que es un lugar maravilloso, o sea, quiero decir que Villarreal es una plaza con exigencia, como tiene que ser un lugar para crecer, pero con una exigencia interna.
Para un entrenador, un chollo. Yo soy...
Bueno.
Que sí, Tomás.
Bueno.
Cualquier entrenador que ahora
pero
mismo diga ir a Villarreal,
sale
para
muy
mí,
tocado,
un chollo.
Pero es que el entrenador, Germán, yo es que soy de la opinión que al entrenador no lo puede dejar nunca solo.
¿Es que no lo dejan
hay
solo?
Muy poco, no, sí, que hay muy pocos entrenadores que los puedes dejar solo.
Yo lo tengo,
¿en qué
yo,
sentido?
En el sentido de que necesitan, de que necesita gente apretando la grada, de que necesita medios de comunicación con mucha guasa y apretando y colmillo, y que de ahí sale, y que de esa crítica y de ese ambiente,
o sea, que haya presión, ¿no? Que haya presión.
Totalmente, totalmente. Voy, porque tú voy, al entrenador, salvo en cuatro entrenadores puntuales, no lo puedes dejar solo. No lo puedes, mira, dejar solo.
Para un entrenador que quiere hacer una apuesta, para mí es el sitio perfecto ahora mismo. Perfecto. O sea es el clima ideal. O sea, irte al Villarreal. A mí me parece,
pero vamos,
un chollazo. Al que le toque un chollazo.
Que Quique Setién, es decir, Quique Setién, hemos hablado muchas veces de él, ¿no? En el caso, yo puedo hablar lo vi en el Betis, ¿no? Quique Setién, bueno, sus ideas, tal y cual, todo mi respeto, pero a la hora de competir, baja el pistón una barbaridad, ¿no? Baja el pistón porque tiene unas ideas de fútbol.
Es un entrenador singular, Quique Setién, sí.
Yo creo que Villarreal es un equipo que si lo sabes entender es muy bueno, pero de ahí salió tarifando Valverde, por ejemplo, de ahí salió tarifando otros entrenadores de ese mismo nivel. Y
más que Valverde, Marcelino, ¿no?
No, y Valverde. Valverde
estuvo
medio
año. No es fácil, querido, no es fácil. Sí, todo
lo que dice Guasimán.
Marcelino salió tarifando después de dos años
buenos.
La
realidad es diferente, ¿eh?
Yo, Pavis,
bueno, bueno. Y luego la exigencia interna que tiene el club es que, mira, 3 puntos en las 4 primeras jornadas, entrenador a la calle.
Sí,
sí, o sea,
yo,
es un equipo.
Yo creo que Pedro, que con el matiz que ya venía con la estocada de la temporada anterior, sí, bien. O sea, sí, no, ejemplo, no creo
Calleja,
que haya sido un problema de.
Claro,
de
es que el Calleja problema es no por qué empiezan las temporadas con entrenadores que provocan dudas. Claro,
totalmente.
No se atreven en ese momento los directivos.
En el Levante pasó con Paco López, por ejemplo.
Con Lopetegui. Os acordáis de Calleja. Calleja le echan, fichan a Luis García. Sí, y luego recuperan.
Por ejemplo, sí, Víctor, tirando para allí, yo no creo que la directiva del Sevilla estuviera muy convencida de que Mendilibar tenía que ser el entrenador que empezara el nuevo proyecto, ¿eh?, esta temporada. Lo que pasa es que se vio obligada a renovarle
hasta que gana la Europa League.
Por la Europa League.
Claro. Mendilibar no iba a seguir.
Por eso.
No, claro, o sea, claro.
Por eso.
Sí, sí, no. De hecho, ya conté en su día que el entrenador era Iraola. Que el
proyecto era un proyecto más a largo plazo,
sí, claro, pero es que la vida es que la vida pasa en cosas y te cambia para bien y para mal en un chasquido, y un entrenador que te gana la Europa League, pero tienes que dar continuidad, porque es que si fichas a otro y pierde 3 partidos, te ponen una peluca y una trompeta. O sea, es que le tienes que dar continuidad, claro. Que eso es evidente, ¿no? Entonces las cosas cambian. Cambian, creo, y ahora, fíjate si cambian, fíjate, perdona, Germán, que si cambian, nada. Que el entrador fue al Calderón muy tocado, ¿eh? El entrenador sale del Calderón, sale del Calderón.
10 minutos para que empiece el Alcaraz Medvedev, 10 minutos exactos.
Es peor que la alerta de lluvia en el Movistar. Vale.
A ver si no va a haber partido.
Pero hoy hay tenis también.
Hoy hay tenis también, Víctor. Pero nada, tampoco es muy importante. Solo es la pista de tenis más grande del mundo y se va a llenar entero.
Está en Talavera de la Reina. Está.
Hay un torneo nocturno en Nueva York. Sí. Tenemos a un tío en Nueva York.
Sí.
¿Te suena Nueva York de algo, Víctor, o no?
¿Ya te gusta, Ángel?
No, hoy me han mandado un vídeo con no menos de 15 ratas correteando por una de las
avenidas. Angelito, mira que te quiero, pero que tú digas lo que dices de Nueva York es casi un delito.
Entre la marihuana y las ratas le tiene, le está frito el hombre.
Sí, no pasa nada.
Vaya fiesta.
Sí.
Nueva York, una ciudad maravillosa.
Si yo en Nueva York digo que para venir una sola vez y a lo bonito, a los musicales, mañana me voy a ver a Aladdin, por ejemplo, a venir a los musicales, no, para ver a conocer.
Un clásico de Broadway.
Aladdin Bombán. Sí,
cuando claro. Haya terminado mi trabajo, es decir, a las 2 de la madrugada.
¿Cuánto cuesta una entrada para ver Aladdin en Nueva York?
Santander. Pues mira,
Dobarro, tú y yo fuimos a muchos musicales en Doha.
Sí.
La he sacado baratita.
El Aladdin de Doha, aquel.
La he sacado baratita, creo que con mala visibilidad, porque creo que me voy a andar, por $69, que no está mal.
Ah, bueno.
Lo normal es a partir de 100. Lo normal es a partir de 100.
Creo que tienes una columna estupenda delante.
Eso es, creo que voy a tener una.
Lo importante del musical es escucharlo.
Sí.
He estado viendo el plano y creo que es una pequeña.
Ya dejan jugar
a YouTube. Se lo clava luego a la radio, ¿no?
Escucha lo que ha dicho.
¿Sabes qué pasa, Víctor?
¿Dejan jugar ya a Djokovic?
Le dejan jugar siempre lo que hace lo que cualquier otro ciudadano del mundo, sí, cuando tiene que entrar a un país, que sí, es cumplir
este
la norma.
Este es el salmo responsable.
La norma que le da la gana, uno llega, sí, y dice, ¿sabes? Este una norma. La norma es obligarte a hacer lo que a ti te dé la gana, ¿no?
¿Sabes lo que le puedes explicar a Djokovic, Víctor?
Pero dice que lo iban a echar y que atentaba contra la humanidad.
Siempre hacéis la misma pregunta. Hay tenis, sí, y luego ya son redes con Djokovic.
Eso
que sea el torneo.
Víctor,
o sea, dejadme saludar
a... Una cosa,
¿Qué?
Que, digo que la ha liado Djokovic y está todo el mundo aquí hablando de ello. ¿Qué pasó? En la celebración esa que te he dicho, que ha hecho un gesto de teléfono. Es el gesto de siempre que hace Shelton para recordarse a sus colegas de la universidad y tal, como luego os llamo, tal cual. Y Djokovic, a un niño de 20 años que juega su primera semifinal, solo se le ha ocurrido al ganarle coger un teléfono y colgarlo, como diciendo.
Pues muy mal.
Hay bastante polémica aquí, le están dando bastante caña.
Está por ahí Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Hoy trasnochas.
Bueno, ayer también. Bueno, está bien, está bien. Está de vez en cuando trasnochar.
Oye, por cierto, ahora que hablas de ayer.
Ahora pudiera yo.
Esto, estaba viendo el partido entre Coco Gauff y Muchova, y ayer se pegó un tío al asiento. Estuvo el partido cuarenta y tantos minutos parado porque se pegó literalmente con pegamento.
Protestaron cuatro contra el cambio climático y uno de ellos se había descalzado y con los pies desnudos se había pegado con cola, con pegamento, al suelo del Artur Ashe. Entonces, claro,
yo lo dejo ahí para toda la vida.
Pensé lo mismo, Tomás. Yo cierro y me voy.
Vamos. Yo tierra me voy.
Claro, no podían dejarle ahí.
Por N, de verdad.
Podían dejarle ahí porque a los otros tres que echaron no dejaban de gritar consignas contra el cambio climático, con lo cual no se podía jugar con tantos gritos. Entonces, el hombre este lo que hizo fue pegarse al suelo, no menos de 15 policías, diciendo, ¿y qué hacemos nosotros? Hasta que vino una ambulancia y no sé cómo pudieron hacerlo para tampoco hacerle daño al hombre en los pies y dejarle sin pies.
No, fijo.
Además, no se pegaría con una barra de estas de cola, sería con pegamento de este.
Algo tal, porque no había forma de
un superglue de estos,
¿no?
Como
tuviera los pies peludos, no había forma. Eso duele.
Madre mía, qué cosas.
No, eso le quedaron las plantas que.
Sí.
Pero eso
inservible.
40 o 45 minutos el partido parados.
Tomás, ¿qué te ha parecido lo que has visto de Djokovic?
Muy bien, me ha parecido.
Carbonell.
Me ha parecido, pues, que más de lo mismo, ¿no? Muy superior y sobre todo también se ha visto pues la inexperiencia de Shelton, que yo lo he visto demasiado acelerado, muchos errores, y la verdad, estos partidos Djokovic es que llega un momento que los gana antes de jugar.
Nivel de 0 a 10, ¿qué nivel le pones a Djokovic?
El justo para ganar fácil, o sea, un 8, 8 y medio, suficiente. Es que es muy superior, ya te digo, resta muy bien, conoce perfectamente cómo controla las emociones, entonces la diferencia mental entre uno y otro es abismal. En juego, para mí es un poquito menor, pero mentalmente están años luz.
Dice Angelito que se ha liado por el gesto de ese cacho. Bueno, es muy de Djokovic y ya sabes que además Angelito, como no le tiene mucho cariño, igual está engordando la cosa, ¿no?
Bueno, Djokovic es serbio y él lo ha dicho muchas veces. Él, aparte, a veces le casi que provoca la grada para jugar con algo en contra. Él necesita estar enfadado, es su estado óptimo. Y hoy, pues bueno, está bastante tranquilo porque el partido no ha sido demasiado apurado para él. Pero bueno, ese gesto pues le manda un recado a Shelton y a todos los jóvenes, como diciendo, tranquilitos, que aquí hay Djokovic para años todavía.
Sí,
Chris Clary, ex New York Times, ¿de verdad hacía falta ese gesto? Y así sucesivamente.
Chris Clary es ex New York Times. Pues vaya.
Ex New York Times, ahora
está en el paro.
Ahora tiene su propio podcast.
Hoy nos has puesto el mejor ejemplo de la prensa norteamericana.
Hay muchos más. Insisto, toda la prensa internacional está diciendo que no hacía falta, que es un chaval de 20 años, que tú eres Novak Djokovic y llevas 36 finales de Grand Slam. 36.
Qué inquina, de verdad. Qué inquina. Es que es incontrolable la inquina. Tomás, dinos tu pronóstico para lo que vamos a ver a partir de la una.
Duro. Yo preveo un partido duro. Yo no creo que hoy Alcaraz pueda ganar a Medvedev fácil. A ver, ese es mi deseo, ¿no? Pero yo le veo a Medvedev muy bien, Alcaraz muy bien. Por tanto, creo que Alcaraz ganará. Evidentemente, Carlitos alzará con la victoria, pero que va a ser complicado.
Está de nivelazo, ¿eh? Sobre todo a mí me impresionó el partido contra Rublev, que estaba jugando muy bien también y le pegó un meneo, pero importante.
Sí, la verdad es que está jugando muy bien, pero es verdad también que a Rublev lo conoce, vamos, o sea, con los ojos cerrados sabe perfectamente dónde tira a Rublev. Con Alcaraz será diferente, y para mí el primer set marcará muchísimo, ¿no? Si es capaz de ganar Alcaraz el primer set, y si es posible con mucha igualdad, eso puede también marcar el partido. Se lo gana Medvedev, y es cuando Medvedev ha demostrado muchas veces que a los grandes le puede ganar, o sea, no le tiene miedo, es un jugador descarado, es un jugador que confía en sí mismo y va a tener un partido complicado.
Tomás, te dejamos disfrutar del partido. Muchas gracias. Mañana hablamos. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo. 12:57, hora menos en Canarias. En Eco, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues están escribiéndonos al Twitter y al número de WhatsApp 637230010. El primero nos dice: Mascherano debutó en la selección argentina sin haber jugado ningún partido en la primera división. Recordad aquello. Ojalá haber llevado a Messi con España cuando solo había jugado 5 partidos en el Barça y tuvo la oportunidad. Luego nos tiramos de los pelos. ya podría intentar el Sevilla traer de vuelta a Diego Carlos, que está muerto el asco en Inglaterra, y podría ser buena idea juntarle con Ramos en el Sevilla. Experiencia, galones y explosividad. Otro nos dice: Alcaraz Djokovic mañana, parece que vivimos en el día de la marmota. Espero que gane Carlos y pueda revalidar el título el domingo y dar otro puñetazo sobre la mesa. Otro te dice: Joseba, ¿qué pasa con la música esta noche? 35 años del Injustice for All y no pones Metallica. Y siguiendo con el tema de Lamine Yamal, un oyente nos dice lo siguiente.
Buenas noches, muchachos. ¡Ay, cómo se os ve el plumero alguno!
¡Ay!
¡Ay, si el niño fuera del Madrid!
¡Anda!
Entonces no sería becario.
¡Ay!
Sería ya catedrático.
Sí, señor.
Sí, señor, no, está venido bien, está venido bien. Enseguida la una, enseguida cerramos este
vacío. Está muy calado, caballero, está muy calado.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha las nuevas ofertas del Black to School de MediaMark. Hasta el 17 de septiembre tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros o un Samsung Galaxy S23 de 128 GB por 759 euros. MediaMark.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Estamos ante el intento, no olvidemos, de investidura de un candidato que tiene pocas probabilidades de acabar con éxito esa empresa, que es Alberto Núñez Feijóo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y ante los intentos de otro candidato que tiene más probabilidades de sacar adelante una investidura, como es Pedro Sánchez. Y ahí están los desafíos que tiene la política española.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ya hemos contado lo que ha pasado en la etapa reina de la Vuelta a España, con final en Tourmalet, los tres Jumbo primeros, los tres Jumbo no en ese orden, son los tres primeros en la clasificación general. Y Eri, la pregunta es si tanto Enric Mas como Juan Ayuso tienen posibilidades de quitarles algún puesto en el cajón de Madrid.
Yo sí creo que Vinegar no está súper, a pesar de que hoy haya ganado la etapa. Hay que darse cuenta que en un momento dado tenía un minuto de ventaja y luego acabó con medio minuto en el momento que se apretó un poco por detrás. Lo que pasa es que tiene tanta clase de base que luego le acaba dando, y más con esas dudas que hubo en algún momento a la hora de organizar la persecución. Ayuso y Mas, al menos lo que te decía antes, lo tienen claro. O sea, tienen que atacar, tienen a 53 segundos el podio en Ayuso, a 1.22 Enric Mas, y a ninguno de los dos les vale un top 10. Sí, a lo mejor de cara a las negociaciones, no sé qué, les puede servir, pero necesitan acceder al podio porque vienen de hacer el podio el año pasado. Con lo cual, se hace muy necesaria una entente cordial. Lo que pasa es que, como vamos a escuchar, tanto Ayuso como Mas lo ven difícil por la superioridad numérica del Jumbo.
Está claro que ellos tienen los números y las grandes probabilidades de ganar esta vuelta. Pero bueno, tanto yo como Enric, como los que estamos ahí delante, tenemos que correr sin miedo. Es también un poco frustrante que te ataquen y a la vez estén secándote la rueda. Entonces, bueno, creo que queda mucho. Vamos a ver bastantes explosiones, creo yo, como las que ya hemos visto hoy. Y espero yo no ser uno de ellos.
Contentos. Sí que es verdad que, como habéis visto, los tres Jumbo nos han sacado diferencias importantes. Hemos metido alguna diferencia también importante a alguno de la general, pero creía que iba a ir mejor de lo que ha ido. Pero cuando tienen una superioridad numérica como ellos, es difícil.
Pues es lo que han dicho los dos aspirantes a quitarles a uno de los tres de ahí arriba para meterse en el cajón. ¿Mañana qué etapa tenemos, Eri?
Pues mañana tenemos otra etapa pirenaica, para mí muy chula, no sé si tanto como esta, porque esta tenía unos nombres como así, muy potentorros, el Obisque, el Tourmalet, pero mañana tenemos un nombre muy importante en la historia del ciclismo, que es la Rau, un puerto que llegó a tumbar a Miguel Indurain, lo cual es mucho decir, que además está bonificado en su cima, de categoría especial, que se corona en el kilómetro 109 de una etapa que tiene 156.5. También se sube el Auxerre de categoría especial y esto termina en una subida que es la más fácil de las tres, Belagua, una subida de 9.5 kilómetros, mucho más tendida, pero con el desgaste de hoy más el que se puede acumular en el día de mañana, creo que se puede ver alguna cosita, aunque al final no es tan como el de hoy.
Esa etapa del 96 en la que Indurain entregó el Tour de Francia es muy parecida a la de ayer, a la de mañana. Es un puerto, el de la Rau, muy...
Sácate
muy...
unos datitos de ciclismo también. Sí.
Es un puerto de 15 kilómetros.
Es un puerto durísimo y muy lejos de meta. Con lo cual, si se forma una escapada buena en la Rau, a los que estén por detrás les pueden caer minutadas.
Sí, a lo mejor este Almeida, que hoy ha perdido 6 minutos y pico, que está un poco perdido en la general, pues puede ser una carta interesante. Ayuso, por lo menos, eso ya lo ha disipado en el día de hoy. La carta a jugar del equipo UAE es él. No está Soler, ya no está Almeida cerca en la general. Y no sé, simplemente por lo que hemos escuchado, por el tono, veo que, o noto que Ayuso está más por la labor, por la valentía que necesita la labor de intentar atacar el podio.
Muy bien. Está Ayuso, Almeida y Rufián pueden atacar. ¿Cómo le está?
pleno del PP, ¿eh?
Sí, Rufián, bueno, sobre todo. Sí.
Esto, oye, sí. ¿Y el Iglesias?
Bueno, también está tapao, más Artur.
Está Artur más también, ¿eh? Pues, claro, no podemos perder.
Está descansando. Llevamos unos días de coche y hemos tenido 7 horitas de coche, sí.
Caramba.
Claro, Zaragoza, Tourmalet. Sí, no, sí. Aquí quería ver yo algún pico fino que tengáis por ahí.
Sí.
Mañana más ciclismo.
Un día, no hace falta 21, uno.
Algún tertuliano de lujo, sí.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La 1:07, hora menos en Canarias. Las preguntas de los oyentes. Tomás, ¿qué crees que es más factible? ¿Que el Madrid gane la Champions o que el Español ascienda a Primera División?
Que el Español ascienda a Primera División.
Eric, ¿por qué la gente nos echó encima de Pogacar después de que Vingegaard lo doblegase en el Courchevel y en cambio hoy todo han sido críticas para Evenepoel?
Pues no lo sé, la verdad. Es que Evenepoel cae un poco mal porque dice Pereiro, que igual es una buena definición, que está un poco futbolizado y que se queja mucho. A ver si sale mañana. No tengo dudas.
Uy. Gato, tras el fichaje de Joao Félix por el Barcelona, ¿es la última oportunidad para que el portugués demuestre su talento en un equipo de máximo nivel?
Desde luego. Está todo en su balanza. Él tiene que demostrar si es tan buen futbolista como aparentaba. Y el capricho del niño ha sido jugar en el Barcelona, que lo demuestre.
Germán, ¿crees que este año el Deportivo por fin logrará el ascenso a Segunda División?
Mira, te voy a dar un dato. Hoy, ha cerrado la jornada con 26.885 abonados. Anda. 26.885 abonados en la primera red. claro que va a subir el Depor este año.
Hugo, ¿consideras poco ambicioso que un equipo como el Valencia se conforme con tan solo la permanencia?
Es la confirmación de la decadencia del club.
Y Víctor, ¿crees que si Sergio Ramos vuelve a su mejor nivel seducirá a Luis de la Fuente para volver a la selección?
Espero que no.
Espero que no. Angelito, ¿qué está pasando? 1-9, esto no ha empezado todavía.
Ya, la verdad que no sé. A ver, es cierto que han tenido que, vale, que sacar a los que estaban antes y meter a los nuevos porque hay doble ticket, ¿sabes? Cada semifinal va con una entrada distinta. Entonces supongo que tendrá que ver con eso. Pero aquí no aparece nadie de momento y no han anunciado todavía que salten a pista.
O sea, que se alarga esto. Hasta la 1:30 no va a empezar, como mínimo.
¿Cuánta gente cabe ahí?
Es probable. 23.814, me parece que miré el otro día.
Menos que abonado.
Depende cómo estén.
¿Sí? ¿Y ha dado el partido en directo?
Como he dicho muchas veces, sí, la pista de tenis más grande del mundo. Pues mira, no lo damos, Víctor, porque estuve a punto de llamarte para ver si aportabas a la hucha de comprar los derechos y al final no te llamé.
Vale.
Digamos que son un poquito caros los derechos del US Open. Vale. Por supuesto, la gran final sí la daríamos.
Pero que a partir de ahora, ¿cuánto tiempo estimas, Angelito?
No, pues mínimo 5 minutos de calentamiento, más lo que tarden en llamarles a pista y tal. Igual empezamos a la 1:20, 1:30, ¿eh? No creo que empecemos.
Una hora
antes.
Muy bonita.
Bueno, más pues 2 horas y media de partido.
Así
mínimo.
Que,
¿dos ya horas y media? Vale. Desayunar, te levantas de desayunar y ve el final.
Pues sí. Bueno, pues a las 2.
En los boletines horarios lo contamos.
2, 3, 4.
Pondré el despertador. Vale.
Para todos los que hagan falta.
Va a llegar antes Manolo Lama y Miguelito a Madrid. Que esto
sí, es verdad.
Mientras se meta en la gran final, nos vale, Guas.
Bien,
sí, es verdad.
Mejor.
Perfecto.
Hasta luego, Angelito.
Abrazo.
Bueno, queridos, pues
manda saludo. Oye, os manda saludo el Molécula, ¿eh?
El Molécula.
El Molécula.
El Molécula.
Está siempre pendiente de todo, macho.
El Molécula os manda grandes saludos.
Sí,
como hagamos una recopilación de los
oye,
motes del Oasis, ojo.
Hay que hacer un programa en la Casa del Tigre, ¿eh? Un espectáculo.
Hombre, pues eso ya depende de ti.
Tú
dinos cuándo va y vamos todos por allí.
No, el Pantera.
La Rañaga, ¿cómo te queremos?
Hombre.
Que el Pantera mande.
¿Es un peruano?
No, ¿un peruano de qué? El Pantera es un fenómeno. Pantera,
¿eh? Dice el restaurante.
Dijo el restaurante.
¿Peruano de qué, hombre? ¿Qué dice? No.
Pero,
una vez que hicimos el programa en Sevilla, nos llevaron a cenar a un japonés. Tenéis que ver a Pepe Domínguez.
Fue
glorioso, ¿eh, Tomás? Fue glorioso aquello.
Casa del Tigre es un imperio gastronómico.
Yo creo que el que dicen que es el mejor restaurante del mundo está en Perú, ¿eh?
Sí, es verdad.
No, pero que esto no es un peruano, que el Pantera no tiene ningún tipo de restaurante peruano, con todo mi respeto. ¿Qué
se come ahí?
De todo.
Son unas tapas selectas.
Selectas. ¡Hala, que os quiero mucho! Hasta el viernes que viene, gracias. Antes del campo del gas. Gemita, hola.
Pues ahora es momento en el partidazo para registrarnos en Versus. Regístrate en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes cuotas exclusivas esperándote, apuestas en directo y mucho más. Y además te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira, ahora mismo en Versus.es veo que mañana Inglaterra le gane a Ucrania y los dos equipos marquen, se paga a 2 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top que vas a encontrar en Versus. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno base!
Campo del Gas.
Qué gusto dar reencontrarse con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Y, por supuesto, con el director García. Hola, director.
¿Qué tal estáis? Estupendo.
Buenas noches, ¿qué tal está usted?
Pues bien, yo más que el final del verano veo el principio del otoño, que es una maravilla.
Es una maravilla. ¿Dónde está? ¿Ha regresado ya a Madrid?
No, ahora ya en Madrid. He aterrizado aquí, que por cierto, no he visto ni mal tiempo ni nada, está estupendo.
Mal tiempo, hace un bochorno, hace un bochornazo hoy. Sí, hace calor, ha subido las temperaturas y esa sensación de...
Bueno, la semana que viene ya te vemos aquí, ¿no?
Sí, señor, nos vemos.
Sí, para que danos un abrazo aquí.
¿Ha ido bien el verano, director?
¿Eh?
¿Ha ido bien el verano?
Yo creo creo que sí, he trabajado y he estado escribiendo y cosas de esas, pero ha ido bien. Yo
¿Está
creo
en otro
sí.
libro metido?
Sí, bueno, un librillo, pero nada, una cosa pequeñita, pero no, en serio, pero que ha ido bien. A estas alturas, pues eso, empiezas a echar de menos eso, lo que tiene el verano, un buen paseo, darte un baño, una siesta, ver una película, estar bien. Además, he visto todos los mundiales del atletismo, todas las jornadas, no me he perdido ni una, ¿no? Eso, y los, todos los meetings, ¿no?
De la Diamond.
Y me ha dicho varias personas que han estado en la exposición.
Sí, sí. Que está... Garcine.
Sí, sí, en Garcine.
Y... Ah, es verdad, ha ido sí. mucha gente.
¿Vale? Mucha gente, qué bien. Me ha hecho qué ilusión bien. Y tal. Oye, está, me ha gustado mucho, sí, qué sí, bonito sí. y tal.
Es verdad.
En el cuartel de Conde Duque, en el patio de Conde
claro,
Duque.
Sí, llama, claro, porque está con la aire acondicionado.
Y es gratis, que es gratis.
Es gratis.
Gratis, gratis y lo y encima nos ven a nosotros, Jaime. A nosotros también. Esta estampa que estamos ahora mismo representando.
Además, con el fondo que nos pusieron tan bonito de Legray
y Ali. Sí, sí. Los bichos, sí, señor. Pues ahora vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con el paseo, pero antes tenemos que hacer la despedida oficial ya. Bueno, no despedida, sino el saludo oficial, ¿no? A un campeón del mundo que ya ha anunciado que se retira.
Claro.
Y que vamos a ver cómo enfoca la vida a partir de ahora. Seguro que es relacionado con el boxeo, de eso no cabe.
Claro.
Claro que sí.
La verdad que lo estábamos esperando, él aquí nos lo dijo,
además,
¿no?
Nos alegramos de que
sí,
se haya retirado.
Yo, sinceramente, sí. Porque, hombre, si hubiera ocurrido que de repente... hubiera tenido una grandísima oportunidad, pero hasta eso me hacía pensar, porque, oye, imagínate que tiene una grandísima oportunidad y Kiko es capaz de aprovecharla, con lo cual luego ya no puedes tampoco dejarlo, ¿sabes? Entonces hay un momento, este es el deporte, yo lo dije desde hace mucho, no sabía que lo dijo una ilustre Joris Carol Oates, ¿no? Cuando dijo aquello de que es el único deporte que al que no se juega. Yo siempre lo he pensado, que sí. Desde pequeño, cuando veía los palos, desde saber, digo yo, joder, cómo sonaban esos... Entonces, cuando uno ha llegado ya... Lo ha hecho todo. Ha sido campeón mundial en dos categorías, campeón de Europa, reconocido. Hay que ver la cantidad de gente pues que le han mandado su cariño, su respeto, que es una cosa muy bonita, ¿no? Del mundo internacional, ¿eh? Del mundo del boxeo a Kiko Martínez, estando bien con su familia, con un montón de amigos, con claro que sí, con proyectos relacionados con el boxeo, pues cuando dijo, mira, después de reflexionar, pues yo creo que es el punto final. A mí particularmente, yo aplaudí la decisión. Sí, sí.
Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Muy bien, gracias a Dios, bien. Estamos sanos, que es lo importante.
Di que sí. Es que te iba a preguntar cuántos kilos has cogido. Estoy convencido de que ninguno.
No, estoy en 60 kilos. Hoy he dado 60 kilos, estoy a 3 kilos por encima del peso. Y quiero mantenerme en 60, 61, por ahí. Creo que hay algo que no estamos, los deportistas, no somos conscientes de que si perdemos nos ponemos gordos, vamos a caer anímicamente. Entonces yo no quiero caer anímicamente por ponerme gordo, por no pelear, por no entrenar, y creo que es algo que he visto constantemente.
Claro.
¿Cómo estás de feliz? Mucho, me imagino.
Pues obviamente no mucho, la verdad, porque yo amaba pelear. Para mí era muy importante pelear, competir, levantarme a la mañana teniendo un objetivo, ganarle a alguien que sea mejor que yo, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Y para mí es algo difícil, pero ya creo que era el momento de irme de boxeo sano.
Hombre, claro, y aparte que ahora tienes que volver a levantarte y a trabajar y a pelear en otra cosa. En la anterior lo has hecho todo, has sido campeón del mundo dos veces, o sea, que tienes que estar no orgulloso, sino algo increíble. Y ahora tienes que estar, como dice Jaime, probablemente en el mundo del boxeo y volver a levantarte y volver a trabajar en bien del boxeo y de toda la gente que te rodea.
Porque lo bonito que es enseñar también a la gente el boxeo, claro, ahora me imagino que es a lo que te dedicarás, ¿no, Kiko?
Sí, ahora estamos enseñando. Bueno, yo llevo años enseñando.
Sí, ya lleva,
a la
sí,
gente,
es verdad.
¿No?
Sí.
Porque el boxeo en España no es estable. Tienes que tener un trabajo por lo que pueda pasar. Porque eres campeón del mundo y ganas un buen dinero, pero luego no lo eres y ganas muy poco, no ganas ni para vivir. Entonces, uno tiene que tener los pies en el suelo y saber que cuando dejes de ser campeón del mundo tienes que seguir trabajando.
Claro.
Jaime.
Sí, porque tú tienes un gimnasio, ¿no, Kiko?
Sí, he montado un gimnasio en Murcia y estoy trabajando en Murcia ahora dando clases.
Bueno, ese va a ser un poco ahora tu futuro inmediato. Tú decías ahora que estás, hombre, que es lógico que eches de menos el boxeo, pero yo creo que también tu familia se lo merecía, ¿no? Ellos han estado mucho tiempo apoyándote y ahora me imagino que sobre todo tu mujer, ¿no? Dirá, joder, que bien, ¿no? Ahora estamos ya tranquilos.
Claro, porque yo en todo momento yo vivía, dormía solo en un cuarto, comía solo, madrugaba mucho, entrenaba solo. Yo entrenaba de lunes a lunes porque yo sabía que a mí me iban a llamar hoy para pelear mañana. Entonces yo seguía enfocado todos los días. Yo no salía los fines de semana con mi mujer. Yo comía solo. Yo, la verdad que yo vivía en un mundo muy, muy, muy complicado para mi familia.
Bueno, pues ahora así tampoco reñías mucho, ¿eh?
Claro,
¿eh? Oye, déjame que solamente una cosa por mi parte. Kiko, ¿cuáles son para ti los tres momentos más importantes de tu carrera? Evidentemente, cuando has ganado títulos mundiales, pero que tú digas, joder, estas peleas fueron impresionantes. Yo creo que hay una que la gente a lo mejor la conoce menos, que a mí me parece impresionante, que es la del Japón, con Hasegawa, que era un tricampeón mundial. Pero bueno, ¿cuáles son las tuyas?
Para mí la pelea más importante que yo he ganado ha sido la de Hasegawa en Japón, a un salón de la fama. Ganarle allí en su casa para mí fue importantísimo. Para mí el campeonato del mundo, ganarlo arruinado, sin tener nada y apostándolo todo a una carta, fue otra. Y creo que mi último europeo también fue algo importantísimo, porque después de caerme, después de la derrota que tuvo con George Warrington, y todo el mundo me dijo en ese momento que me retirara, ganar otra vez el europeo para mí también fue algo maravilloso. O sea, yo creo que esas tres peleas...
Pues nos quedamos con
a mí eso. Me gusta mucho la de Estados Unidos, que la dieron por televisión, que estaba...
Ah, sí, la primera vez que fue campeón mundial contra el Momo Romero.
Claro, que estaba imbatido el tipo aquel, que era buenísimo. Sí, el Romero, ¿te acuerdas? Y estaba maravilla en el estudio, que fue en directo como a las 3 de la mañana en agosto, yo creo. Esa me parece que es un combate soberbio también. Lo metería yo en la trilogía.
Y luego una cosa también, Kiko, digo, que hiciste, por ejemplo, creo, uno de los primeros que te felicitó fue Carl Frampton, con el que tuviste batallas. Creo que hasta tienes una relación excelente con él, ¿no?
Sí, yo hablo mucho por WhatsApp con él, yo hablamos de vez en cuando por WhatsApp. Él ya cuando terminó la pelea con George Warrington, la segunda, él me dijo que me retirara, que ya está bien, que disfrutara de mi familia, que me lo había ganado a pulso. Pero yo no me podía ir así del boxeo, claro, de esa manera, porque me hubiera tirado toda la vida buscando un culpable, ¿no? Que si los ingleses, que si mi esquina... Que sí, y yo no puedo vivir con él, yo tenía que volver a intentarlo. Entonces lo intenté, fui campeón de Europa y no me salió irme como campeón del mundo, pero me voy sano de este deporte, que es al final lo más importante.
Di que sí, y como ves, si recordamos la trayectoria, tenemos un montón de momentos inolvidables en tu película.
Una leyenda.
Yo decía eso, se acaba el boxeador, nace la leyenda.
Sí, señor.
Claro, ahora es una leyenda. Pues fíjate la de docenas y docenas de boxeadores, gente que se ha pegado como tú en el ring, pero no ha logrado lo tuyo, mundiales, europeos. Es una verdadera para estar súper satisfecho y que todo ese caudal de experiencia que tienes, joder, que se lo ofrezcas a la gente nueva,
claro que, sí,
que se acerque.
Claro que sí. Kiko, te mandamos un abrazo fuerte, te deseamos lo mejor y estaremos en contacto, ¿eh? Te seguiremos llamando para consultarte un montón de cosas del boxeo. Que seas muy feliz, Kiko, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto. Pues Kiko Martínez ha puesto punto y final a su carrera. Se le ve dolido, ¿eh?
Claro, es difícil. Claro, porque dejar una vida...
A pesar del riesgo que se corre...
Fíjate es difícil. Una persona humilde, pero qué director, qué profundidad en las palabras que tiene, ¿verdad?
Yo estoy muy contento de que nosotros hace ya, no sé, un par de años o así, cuando se hablaba de que se debía retirar, dijimos, no se puede retirar así, tiene que tener esa última pelea, ese último combate donde él lo gane o lo pierda, diga, he llegado aquí. Y yo creo que fue estupendo, ¿no? Y ganó el título, y eso para su vida posterior va a ser fantástico para el futuro suyo.
Yo me acuerdo, ¿no? El Dazón me hace ilusión la cabecera, en la cabecera cuando vienen golpes, sale Canelo, en fin, sí. todos los grandes, sale Kiko en el KO con Keith Gallagher.
Claro.
Y entonces digo, mira, es que claro, es que estas ya...
Son momentos inolvidables, claro.
Claro, es que Keith Gallagher era como el campeón, como lo fulminó, campeón del mundo otra vez.
Lo que pasa es que los campeones del mundo de boxeo no tienen la repercusión de otros campeones del mundo.
Efectivamente.
Bueno, aquí, ¿te refieres aquí?
Claro, hombre, claro. me refiero al lince de Parla, me refiero por a todos supuesto. Los que han tenido esos triunfos, campeones del mundo. Es lo mismo ser campeón del mundo de natación que de boxeo, ¿no?
Pues sí.
Claro, pero no.
Y 8 veces, o sea, claro. Sí. En 2 pesos y tal.
Bueno. El que está al borde de la retirada es Maravilla Martínez. Vamos a esperar a ver qué decisión toma después de que se haya suspendido el combate. Que tenía
previsto. Yo creo que otro que después de ver
otra leyenda, joder,
exacto, claro. No, pero es que este ya también lo ha sido todo, claro. Y esos combates que le veíamos, como siempre decimos, ¿no? Que seguro que Maravilla Martínez está para ganar al 80% de los boxeadores, pero claro, lo malo es que son los otros, ¿me entiendes? Entonces, claro. Yo creo también que lo ha hecho todo, creo que lo ha reflexionado y me parece que también está muy cerca de anunciar oficialmente
su retirada, que pues es lo esperamos. Y el tema espinoso, que ¿sí? es el próximo 27 de octubre en Orlando, se disputa el Mundial del Peso Pluma entre Amanda Serrano y la brasileña Danila Ramos. ¿Cuál es la novedad de todo esto? Pues que han decidido que el combate sea 12 asaltos, 3 minutos. Tres minutos cada asalto. 3 minutos es la duración en los hombres.
Igual que,
y en las mujeres hasta ahora era 2, pero estos son 12 de 3.
Antes era 10 de 2.
Exacto. ¿Qué se gana con esto? Supuestamente espectáculo. Que las victorias. Que las victorias sean. Haya más victorias antes del límite, se supone.
Correcto.
Y sobre todo más bolsas económicas. O que las bolsas sean algo más grandes.
No estoy y pasar de 20 minutos a 36.
¿Eh? A mí me parece.
Ahora, el riesgo.
Excesivo.
Claro,
el riesgo. Mucho riesgo. Y aquí tenemos que escuchar a los médicos. Eso. Y los médicos están anunciando. De hecho, me decías, Jaime, que el Consejo Mundial del Boxeo no va a aprobar este.
Y el médico de la Federación Española, Alejandro Mejuto, que es un médico muy prestigioso, ha dicho que es que a nivel físico, con eso se aumenta muchísimo el riesgo
de daños
de lesiones. Nosotros que no somos del norte y somos nos gustan las traineras, y este fin de semana los de
sí,
la concha.
Sí, sí,
yo creo que nosotros, Campo del Gas, estamos en contra.
Sí, estamos en... No, iba a decir que un técnico dijo que las chicas sufrían muchísimo. Claro, la trainera es
está
la misma.
Para los hombres.
Efectivamente,
claro.
Y sufren muchos más y tienen más posibilidades de lesiones de espalda. Normal. Entonces aquí, a mí que me gustaba, yo soy de... que estaría de acuerdo en el paso de a los 3 minutos, porque a mí se me quedaban cortos y ellas mismas...
Sí, pero no tantos asaltos.
No. De hecho, 10 asaltos de 2 minutos son 20 minutos de combate.
Pues yo pondría 8 de 3 minutos.
Eso es. 8 de 3 son 24. Y ahí si hay palos, en 3 minutos te da tiempo a... Y creo que había más. Y luego ya lo que digan los médicos. Ahí yo creo que se equilibraba un poquitín. O sea, 20 por 24...
Bueno, pero claro, es que ahora pasamos a 36. Es el doble casi, la duración de un combate.
Pero sobre todo no es por eso, es porque en 3 minutos tienes la posibilidad de ganar el asalto mejor. Pero en 2 minutos, aunque sea un golpe como muy... capeas 5 o 6 segundos y ya, en cambio en 3 minutos es muy difícil escaparse ya.
Luego, mira, ahora que estamos en el US Open, las chicas juegan al mejor de 3 sets.
Claro.
Pueden jugar, pero probablemente llegues absolutamente fundida.
Claro.
En este caso, yo creo que las chicas están muy bien, y estos combates que hemos visto que nos han levantado, porque son también a lo mejor así, ojo.
Claro.
¿Me entiendes? Que si de repente, bueno, a mí 12 me parece una barbaridad. O sea, sinceramente, barbaridad. Yo creo que ahí va a llegar un momento. Vamos, si esa pelea se celebra a 12 asaltos, estoy casi seguro, en un 99,9%, que Amanda Serrano la noquea a esta chica, antes. Pero claro, el problema está en que la puede hacer más daño.
El daño, claro. No, pero sí es.
No, pero si es pelear ya como John Frosio, o sea, es igual.
Claro. Cuando aquello se bajó de 15 a 12, ¿por qué se bajó de 15 a 12?
Hombre, claro.
Porque los riesgos eran mucho mayores.
Los médicos se dieron cuenta que cuando bajaba ya el físico, quedaba solamente el corazón, y se liaban a palos y tal, y hubo muchos accidentes. Dijeron, oye, 12 ya está bien. Y cuando son títulos y tal, los títulos nacionales, 10 asaltos, peleas estos que hay, 10, es que 10 asaltos...
Pero es media hora, sin parar de darse palos, claro.
Jaime, es que antes eran 45 minutos.
No, eso era una barbaridad. Y antiguamente, imagínate ahora que ahora llega cualquiera y dice, no, yo quiero pelear como peleaba Max Baer a 20 asaltos.
El Consejo Mundial de Boxeo ha dicho no, vamos a ver qué dicen los otros tres organismos.
Pero yo creo que está de acuerdo que Campo del Gas está está bien en contra.
Sí, no, no, no. Nosotros estamos en contra. Fíjate, a mí me parece bien lo de los 3 minutos.
Pero en 8.
No es en un
pero en 8 es el
eso. Es.
Vale. Muy bien. No tenemos nada destacable este fin de semana. Descanso, ¿no?
Sí, este fin de semana. Déjame, joder. Que está, pero sí, ahora van, hay varios buenos combates, ¿eh?
Sí.
Bueno, enseguida llega ya lo de
Canelo. Es a final de septiembre.
Exacto.
Pero
tenemos buenas peleas. El campeonato del mundo de Lara, Británico, Bud Warrington, que ahí puede pasar, sí. Ahí puede pasar cualquier cosa, sobre todo con Warrington, de locos, ¿no? Pero hay buenos combates. Bueno, lo último fue otra exhibición de Usyk,
sí.
Y luego las imágenes tristísimas, lamentables, de este Tyson Fury, que es que estoy verdaderamente, o sea, cabreadísimo. Con Tyson Fury.
Porque no da el paso y está entretenido uno de la UFC.
Gordo como un
sí.
Tal.
Como siempre.
Va a pelear con uno de los... Esto, yo qué sé, macho. Usyk ganó bien a Daniel Dubois.
Sí.
Y, o sea, de menos a más. Lo noqueó. Y ya, bueno, no tiene ninguna excusa. Claro, que quiere el 80-20.
Sí, lo de siempre. Llevarse
Si tiene 3 cinturones, Usyk pelea.
Es el número uno, Usyk.
Tiene tres cinturones. Oye, Tyson Fury para muchos es el mejor, pero no. Tienes, o sea, lleva un tiempo, o sea, ya es que estas actitudes a mí particularmente me desmoralizan. Sí. Es un insulto a la historia del boxeo.
Pues sí. Director, que tenga usted una feliz semana. La próxima semana le abrazamos aquí.
Venga.
Un abrazo grande. Gracias.
Abrazo.
Gracias, Jaime.
Venga,
que vaya bien.
Un abrazo.
Enseguida terminamos. Lo dejamos aquí, mañana más a partir de las 3 de la tarde empieza el tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, o sea que fíjense si tenemos horas de radio y de deporte, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.